de la tarde, un minuto, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Está candente el campeonato, está candente a última hora. Millonarios, que tenía el balde en la cabeza, que no encontraba soluciones, halló el tanto.
Respira.
¿Cómo?
Empezó a respirar nuevamente, saliendo así del fondo.
No, y le quitó la respiración a usted con Junior de Barranquilla.
Acá tenemos el tanque de oxígeno puesto mientras ellos están respirando.
Exactamente. Pero el peor momento.
Cuidados intensivos y pasó a cuidados especiales.
El peor momento ofensivo de Millonarios era el que estábamos viendo, y lo resolvió con una jugada de pelota quieta, porque eso se deriva de una jugada de pelota quieta, donde Castel, eso es infalible, esa frase, en pelota quieta todo se empareja.
Y si usted tiene un jugador, Javier, primero un cobrador, porque siempre es el 50% del cobrador, y el otro 50% es de un buen cabeceador como Vargas, el gol de cabeza de Vargas, Javier, es...
Sí, pero me refiero, bueno, fue un tornillo, no de la estética del tornillo de Borgetti en el campeonato mundial del 2002.
Frente a Italia,
el mexicano,
Italia.
Que fue un golazo espectacular el de Borgetti, pero es un gol con un contenido técnico impresionante, muy bien ejecutado, pero yo me refiero es al segundo gol, al tercer gol. Al segundo de Vargas, ahí es donde digo que tenían el balde en la cabeza. Y solo una jugada de pelota quieta le hubiera podido dar a Millonarios la oportunidad que finalmente halló para quedarse con los 3 puntos y seguir apretando el campeonato. Nos vamos con los resultados de la jornada número 16, porque esto está bien interesante. J ya trajo la calculadora. Sí, esto está para que lo revisemos.
No sé si
Matic ya ha publicado algo o si mantienen los mismos 8, porque de todo esto estaremos hablando aquí en el programa Blog Deportivo a esta hora. Resultados de la jornada.
Jornada 16 inició con la victoria 2-1 de Tolima frente a Águilas Doradas. Cali y América empataron a un gol en el clásico vallecaucano. Fortaleza venció 2-0 a Once Caldas. Santa Fe y Nacional empataron 0-0. Junior también igualó 1-1 frente a Envigado. 0-0 también quedó Pereira frente a Jaguares. Patriotas le ganó 2-1 a Chicó. Medellín ganó 1-0 frente al Bucaramanga. Millonarios venció 3-2 al Pasto y cerraron la jornada. Alianza y La Equidad 3-0 se impuso el equipo asegurado.
Vio el partido de comienzo a fin, el de Millonarios Deportivo Pasto Castel.
Sí, todo. Claro.
Otra conclusión que hay que sacar, y es que Millonario es un equipo que la mejor manera de defenderse es cuando ataca, no más.
Con la pelota, claro.
Con la pelota, porque de resto...
Más allá de que ayer reapareció, ¿cómo se llama? El base central, Ginás.
Sí.
Se nota mucho más compacto, más dueño del partido cuando tiene la pelota, indudablemente.
La muestra está es cuando empezó a jugar con 5 volantes, y ahí es cuando le hace Treyes los 2 goles. Cuando se suponía que más seguridades, supuestamente por la característica y el número de jugadores en la mitad del terreno, más seguridad iba a tener para poder conservar la diferencia. Esto ratifica que es un equipo que depende exclusivamente de lo que haga con su imaginación, con la pelota en los pies. De resto, defensivamente es un equipo que le cuesta, y esto no es de ahora. Esto es de incluso el momento en que queda campeón del fútbol colombiano.
Claro, claro.
Aquí lo dijimos
ya en ese momento,
veces.
Javier, ya sentía algo el tema de defender. Y él siempre se hizo fuerte, fue defendiendo con la pelota, gobernando el partido a través de la posición de la pelota.
Sí, escuchemos a Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, que nos da pie para las primeras reflexiones, porque ya vamos a ir con las cuentas del torneo.
Segundo tiempo, 1-0 para comenzar. Indudablemente se nos complicó. Enfrentamos un buen equipo, hay que reconocer también. El equipo, cuando íbamos ganando 2-0, intentamos manejar un poco más el balón, no se podía. Y Pato fue un equipo que nos atacó por los costados, nos tiró centro y nos complicó. Indudablemente que hubiese sido duro perder un partido de esto cuando se iba ganando 2-0. Me parece que así como cometimos errores, también tuvimos la valentía de ir a buscar el 3-2 y ganamos un partido duro, complicado. Sabíamos nosotros que para el grupo no iba a ser fácil. Nosotros, eso hay que decir, nosotros llegamos el viernes de Bolivia, un partido también jueves muy duro, muy complicado para nosotros. Y para este partido no había mañana. Yo les manifesté a ellos que tenía que jugar con los que estaban mucho más enteros de los que habían jugado allá, porque no había mañana. Y yo creo que sacaron valentía los que jugaron los 90 minutos allá en Bolivia. Y los que jugaron aquí, creo que hoy sacaron valentía ante un equipo duro, bravo, y nos llevamos 3 puntos. A veces corregir ganando es bueno y nos deja más tranquilos. Pero indudablemente que así como hicimos cosas cosas buenas, cometimos también errores, muchos errores que vamos a mirarlo y vamos a corregirlo.
Puntuales errores, Castel. Por ejemplo, lo mucho que se cierra Alonso, el lateral derecho
el
venezolano.
El lateral derecho.
Se cierra demasiado hacia los zagueros centrales y termina regalando mucho terreno en el que no le dan tiempo, como por ejemplo en el centro de Mafla, la proyección de Mafla por izquierda y el centro, no le dio tiempo siquiera de hacerle sombra.
Claro,
¿por qué? Porque estaba muy metido, cerrando adentro.
Sabe que a veces en la mecánica del entrenamiento se le pide, se le exige al marcador de punta, ciérrate. Y a veces el marcador de punta hace eso mecánicamente, Javier. Se cierra, pero si por dentro no tienes a nadie, si por dentro no hay nadie que te va a generar un peligro, instantáneamente, no te cierres tanto. Quédate a una distancia más o menos, es que distante de la jugada que se va produciendo por adentro, pero del jugador que tienes por afuera, para que te dé tiempo de llegar a evitar el centro, o por lo menos estorbar, incomodar momentáneamente. Bueno, aquí no hubo chance, además porque Mafla envía el centro de primera, no ni siquiera la para. Le tira de primera y encuentra corriendo hacia adelante a Trelles, que cabeció muy bien, además.
Hace días no estábamos haciendo una reflexión de lo mal que se centra sobre la marcha en el fútbol colombiano. Sí,
es verdad.
Y mire, Mafla salió a decir, mire, no me metan en esa lista.
No me metan en esa lista. También vi el gol de Javier, este muchacho Martínez Borja, el lateral izquierdo de Colombia.
Sí. Cristian Borja.
Sí. Envió un centro, Javier, para el equipo de él, un centro perfecto, así, igualito. Lo vi. Le tiró un centro sobre la carrera, perfecto.
Pero ¿sabe qué? Profe, no revolvamos, como dice Juan Piña, el caldo con las tajadas. ¿Sí? Sigamos con Millonario y después nos vamos con Cristian Borja. Levanta la mano, Juanjo.
Alumno Juanjo. Estoy indignado. Arranco la semana indignado, arranco el lunes indignado, escuchando las definiciones del profe Castel, porque usted le marcó hace un rato, ¿cuánto tiempo lleva el ciclo de Gamero? Del cual hemos hablado.
Cuatro años.
Maravillas. Cuatro años.
Este
cuatro
es el quinto año, bueno. Sí.
Que en este momento un equipo maduro, con buen presupuesto, compitiendo internacionalmente, representando al fútbol colombiano en Copa Libertadores, tengamos que decir que no sabe defenderse si no tiene la pelota, es una muy dura crítica. Pero el profe Castel, como solamente le gusta que los equipos ataquen, lo deja pasar por alto. Es durísimo que un equipo a esta altura tenga tantos problemas cuando no tiene la pelota. Pero el profe Castel prefiere mirar para otro lado.
Bueno, porque eso no es negar la realidad y no es ninguna crítica, es la verdad. O sea, cuando uno dice...
Es la realidad, pero es grave. Usted como entrenador podría amargar. Sí, tiene problemas acá. La verdad es que debe corregirlo para, si quiere llegar a los octavos de final de Copa Libertadores.
No, si es que ha padecido.
Un equipo que no se sabe defender es grave.
Pero
no es que cuando uno dice una expresión, no lo tome literalmente.
Como le pasó en el 86 a Brasil en el Campeonato Mundial, como le pasó en el 82 también a Brasil y como le pasó a Argentina en el 2002.
Claro.
Son equipos que están tan emparentados con el marco contrario, la portería rival, que cuando les corresponde el implantar metodología para defenderse, no son tan brillantes, no son tan lúcidos.
No es que no sepan, porque un jugador profesional, claro que sabe los fundamentos de la defensa, los movimientos. Cuando no se sienten tan cómodos, no gobiernan el partido desde esa postura súper defensiva, que es recalcitrante, que van atrás, ellos necesitan.
¿Saber defenderse, profe? ¿Se puede ser campeón sin saber defenderse?
Sí, se puede ser campeón sin saber atacar también.
Sí, atacando menos o no teniendo esa vocación. Le voy a poner un ejemplo. El Junior de Cheche Hernández fue campeón y la verdad, defendiendo daba unas ventajas enormes, pero era tal el impulso, la efectividad, las ganas ofensivas que suplía, disimulaba.
Le pongo el mejor ejemplo, el equipo de mi tierra, el Once Caldas, campeón de Copa Libertadores de América, no le faltó sino poner el bus en la portería.
Y porque, pero está
Santa Fe, Suramericana.
Yo creo que se está mucho, y lo dijo Scaloni en la previa del Mundial de Qatar, y después lo terminó ganando. Si no sabes defenderte, no podés ganar el Mundial. Yo cuando digo,
Italia, Alemania,
para ganar el torneo local, le alcance a Millonarios, por ahí le alcanza a Millonarios si es que logra meterse entre los ocho, y ya ha demostrado que con Gamero ha ganado. Ahora, yo digo, para proyectarse a nivel internacional, para estar cerca del sueño del que todos hablamos siempre, que es volver a ser protagonista en Copa Libertadores, un equipo que no tiene claro los elementos de defensa. puede ganar la Copa Libertadores. Y me
no es que no los conozca, Juanjo.
Actualmente estamos muy lejos de ganar una Copa Libertadores, con todo respeto por los equipos que están, y estamos lejos, y eso yo creo que merece también otro tipo de explicaciones, que si quiere programamos el debate o para martes o para miércoles, para que no nos salgamos del foco del fútbol profesional colombiano, porque eso en la mitad de la tabla está muy entretenido. Con equipos, con la victoria de Millonarios, hay equipos que tenían...
Se apretó todo.
Exactamente, que tenían ya unas cuentas muy claras y ahora empiezan a tener que vivir duelos. Por supuesto que el que está arriba tiene una gran ventaja, y es que depende de sí mismo, como es el caso del Junior, que está por encima de Millonarios. Sí. Depende de sí mismo, pero donde no gane...
América también.
Exactamente. Claro, sí.
Pero ¿Sabe, don Javi, que Millonarios, a pesar de estar afuera, depende de sí mismo? Porque tiene el enfrentamiento Junior, directo, claro, con Junior. Claro. Si gana, se mete.
Me refiero a de los que están arriba, Fabio.
Sí.
Exacto.
Sí. No, por eso.
¿Dónde
por
está
eso.
Junior? ¿Dónde está Junior?
Está dentro de los ocho. Está séptimo.
¿Dónde está Millonarios?
Está, bueno. Está por debajo,
eso,
fuera de los ocho.
Me refiero es a los que están adentro, está dependen de sí mismos. Uh-huh. A eso es lo que me refiero. Porque una victoria de Millonarios, por supuesto, liquida a Junior de Barranquilla, lo complica.
Lo saca de los ocho.
Lo
podría sacar de los ocho.
Sí, lo complica. O sea, lo puede complicar.
Que están afuera con opción, todos dependen de sí mismos.
Ya,
pero todos dependen de sí mismos.
Mañana, ¿van a jugar mañana? Sí.
El miércoles.
Ah, ya. Ah, el miércoles, perdón.
El miércoles,
sí, sí,
miércoles
sí.
A las 6 de la tarde.
Dije, ya adelantaron el partido.
Es que me estoy preparando desde ya para el partido.
No nos avisaron. Sí. Bueno, nos vamos porque hay más reflexiones del partido. Por ejemplo, Florentín, el jugador del Deportivo Pasto, dijo, el técnico paraguayo, Aldo Florentín, exjugador de la selección paraguaya de fútbol, manifestó esto sobre el partido.
Me pareció que el equipo interpretó muy rápidamente lo que nosotros pretendemos de la posesión, tratar de tener la tranquilidad para poder elaborar, poder buscar los espacios. Creo que en el primer tiempo se hizo un fútbol muy bueno, donde generamos situaciones como para que nosotros podamos desnivelar el marcador. No se pudo, y en un descuido, en forma dubitativa, el gol de Millonarios me genera duda. Entonces, a partir de ahí fue otro partido donde teníamos que adelantar mucho más la línea y generamos, y en el segundo tiempo realmente queríamos ajustar algunos detalles que nos faltó. Se hizo el esfuerzo de poder ajustar eso, pero un error individual de ahí generó la falta. El lanzamiento fue muy bueno, también dudoso la posición del jugador de Millonario, el segundo gol.
Todo le pareció dudoso, y fíjese, dudoso, el mejor arbitraje que hemos visto sin VAR y con VAR. Uh-huh. Le digo que los dos asistentes que tenía protegiendo las líneas, el árbitro del partido, el señor Santiago del Colegio del Atlántico.
Bismar
Santiago. Los dos asistentes fueron fenomenales.
Wilches y Acosta.
Exactamente. Muy, muy, muy buen trabajo. Y fíjese que no hubo intervención del VAR y no eran jugadas fáciles. Con el VAR hubiéramos tenido, por supuesto, la acostumbrada ceremonia de que esperen, que ya estamos trazando la línea, que si la línea tal, que si la... No, simplemente con... Y lo vimos, y quiero felicitar al productor que tuvo ayer, Edwin, porque inmediatamente resolvió el problema. Supo dónde parar, dónde congelar en el momento en que salía la pelota del asistente, por ejemplo, en el primer gol, en el momento en que salía la pelota, inmediatamente congeló, y se evidencia que Castro está en una buena posición, y también en el otro extremo aconteció lo mismo. De manera que el tema no pasa por lo arbitral. Yo sigo pensando que el tema pasó simple y llanamente porque Millonarios, ganando 2-0, volvió a demostrar que le cuesta defenderse bien, no tiene orden para defenderse, y que recurrió a la manguera, a la escalera y al extinguidor, y el mejor bombero de Millonarios fue Daniel Ruiz. Cuando ya el partido pedía otra cosa, se salió del costado por donde estaba trabajando en comienzo para ir a jugar por dentro, de interior, de enganche. Ahí es donde le producen la falta, ya en el tiempo de reposición para el gol. Ahí es,
claro,
el gol de la victoria.
Claro. Bueno. Y él fue el que cobró a ambos. Claro que en el segundo, o sea, el tercero de Millonarios, segundo de Vargas, ya hay unas jugadas posteriores porque hay una especie de melee, la pelota sale para acá, hay un enredo y le queda a él ahí a Vargas y le remató con
hay un mal rechazo, que fue el comienzo de todo. Ahí se perdieron las marcas en el rechazo, porque normalmente en la idea de juego de equipos como el Deportivo Pasto, cuando usted rechaza, todos tienen que salir detrás de la pelota para no quedar enganchado, o para dejar enganchados más bien a los rivales. En este caso, todo eso se desbarajustó, se perdió marcas, referencias individuales y de carambola, porque la pelota le pega a Ginazzi y le rebota a Vargas, y Vargas la impulsa para el gol de la victoria, el gol de la vida del conjunto embajador. Bueno, ha salido ya Matic con sus proyecciones, así que las compartimos con todos ustedes Matic a esta hora. ¿Qué dice Matic? A ver, Jota, para que confrontemos con la tabla de posiciones tal cual quedó después de cerrarse la fecha número 16.
Bueno, lo primero que dice Matic es que el umbral bajó un punto. Acuérdese que en la fecha pasada, para ellos, los 29 puntos tenía el mayor porcentaje de ser la cifra de clasificación. Con el empate de América, ellos dicen que los 28 puntos tienen un 32,5% de posibilidad, los 29 puntos el 28,9%, y luego los 27, los 26, los 30 puntos, otros porcentajes. Sí. Está muy cercano el 29 y el 28, para ellos hoy es 28, pero para mí sigue siendo 29.
Sí, sigue siendo, se queda usted con 29. Bueno, acá, sí, hagamos el ejercicio como lo hacemos siempre. Juan Camilo, ¿a quién tiene Matic clasificado?
Tiene dos equipos 100% clasificados, sí. Bucaramanga y Tolima.
¿En qué lugares están en la tabla?
En la primero tabla y segundo, con 32 puntos. Primero Tolima y segundo Bucaramanga.
Después viene La Equidad con 99.9% de probabilidades, casi el 100.
El 0.1% para La Equidad, que tiene 29, está Javier en la diferencia de gol. Porque si se ancla en 29 puntos, hoy tiene más 9, podría bajar en esa diferencia de gol, o debe bajar si se queda en 29 puntos, y de pronto con 29 se va a necesitar diferencia de gol.
Cuarto Santa Fe, 99.8%.
Tiene 28 puntos y ya lo da muy cerca a la clasificación, pero debe hacer uno para asegurarse. De pronto entra con 28, pero necesita uno para estar seguro.
A Pereira lo pone quinto, 98.5 de probabilidades.
Con la misma probabilidad de Santa Fe, porque tiene 28 puntos también.
Después sigue Once Caldas, sexto, 96.4.
Tiene los mismos puntos de Santa Fe y Pereira, pero tiene menor diferencia de gol y hay que mirar el calendario que tiene. Entonces, ya cuando usted empieza a ver esas variables, por eso cambia el porcentaje de clasificación, pero tiene 28, está muy cerca.
¿Está sexto el Caldas?
Sí, sexto el Caldas con 28.
Perfecto. Para Matic entrará séptimo el Junior, 77.3.
Bacano. 77. Bacano que no tenga ahí séptimo, estamos así.
Es inteligente.
A la suspensión.
Tiene 25 puntos, 25, pero le doy una noticia al primo de Cheito y a Fabio y al profe Castel. En la fecha 14, Matic le daba el 90.6% de clasificación. Sí. En la fecha 15 le daba el 88.8%.
Bajó poquito.
Y acaban de escuchar a Juan Camilo. O sea que en las tres últimas fechas el Junior ha bajado su probabilidad de clasificación, aunque sigue siendo alta y tiene 25 puntos.
77.3 entonces para el Junior de Barranquilla.
Sí, ¿no? Es que nosotros somos como el dólar. Vamos el dólar bajando y después llegamos y pum, nos pegamos la disparada. De una.
La disparada va a ser dolorosa.
Buena teoría, buena teoría.
Sí. Y para Matic, claro, el octavo es América de Cali. 66.3% de probabilidades de clasificación.
Es decir,
no le alcanza a Millonarios.
Para Matic, se quedan por fuera los que desde hace rato están por fuera. Medellín, Millonarios, Nacional. Atlético Nacional.
Vea, Millonarios lo pone noveno, con el 30% de probabilidades de clasificar.
Sí.
A Medellín.
Millonarios, perdón, Juan, ¿siga? Millonarios tiene 22 puntos. América tiene 23 y es el octavo. Lo dan como el octavo clasificado. Lleva tres fechas apareciendo en la proyección de Matic como el octavo. Y Millonarios, que sería el primer retador para entrar, porque tiene 22 puntos y diferencia de más 3, según Matic no le alcanza, pero le subió la probabilidad. En la fecha 14, Millonarios tenía el 11% de probabilidad.
¿Y ahora?
En la fecha 15 tenía el 11%, y Juan Camilo, ahora se disparó un poquito.
El 30.4.
El 30.4.
¿Y por qué América, don Javi? De pronto, cuando se enfrente a Once Caldas y Santa Fe, es muy probable que se encuentre ya con equipos clasificados que por ahí alineen nóminas mixtas para hacer descansar su nómina. Y tiene un partido contra el Pasto que está eliminado. Creo que por eso también la probabilidad es más alta para América.
Pone Matic al Medellín de décimo, 16% de clasificación.
16%. Tiene 22 puntos. Medellín tiene un problema y es la diferencia de gol. Tiene menos 11. La misma diferencia de Patriotas, que está eliminado hace rato.
Sí, ¿cuáles son
entonces
los rivales?
De los aspirantes a clasificar, el de menor diferencia de gol es Medellín. Medellín visita a Patriotas en Tunja, sí, el miércoles. Recibe a Nacional en el clásico, que si los dos llegan con vida va a ser un clásico muy entretenido el domingo. Y luego termina en Envigado frente al cuadro naranja.
Y ahí sigue el Fortaleza. Lo pone un décimo. 8.2 de probabilidad de clasificación para Forta.
8.2, es decir, de los que están por fuera, Fortaleza, que es noveno, ¿cierto?
Fortaleza es décimo.
Sí, décimo. Fortaleza, que es décimo, lo pone con la última opción de esos que están por fuera.
Con la última opción de los que tienen 22. Los que tienen 22 son Millonarios, Fortaleza y Medellín. Fortaleza le saca la posición a Medellín por diferencia de gol. Pero Matix le da menos probabilidad a Fortaleza que a Medellín. A Fortaleza le falta visitar a la Equidad, recibir al Bucaramanga y visitar a Águila. Lo que pasa es que tiene dos juegos de visitante y eso también condiciona la proyección de Matix.
Frente a Bucaramanga y frente a Águila y frente a Equidad.
Ajá. Sí, que son equipos que
grado
están
de dificultad,
sin grado de dificultad alto.
Pero no imposible.
¿Qué?
Esa participación matemática. Porque teniendo una concatenación rítmica, en la cual la ecuación hiperbólica nos da un puntaje más o menos medio, nos puede llevar a soslayar una serie de determinaciones en las cuales el puntaje puede ser equilibrado por ambas partes. Entonces, para que Fortaleza clasifique, se necesitan varias alternativas. Primero, que Amparo Grisales saque un CD.
No, ya lo sacó.
Que Juanjo le dé la razón a Castel.
Sí.
Que Fabio adelgace. Ajá. Y que pase la reforma a la salud.
No. Las cuatro al tiempo.
Bien, sí.
Las cuatro al tiempo para que pueda clasificar Fortaleza.
De punto 25 cada uno.
Javier, sí. la última opción de clasificar la tiene Nacional. Ajá. Porque hasta Nacional tienen opción. La fecha 16 lo que dejó claro es que Jaguares y Águilas Doradas quedaron sin opción. Pero Nacional es el último con opciones, Juan. ¿Con qué porcentaje lo están dando ahora?
5% para Atlético Nacional.
Sí. 5%. Y mire este ejercicio, Javier. El mismo Matix, en la fecha número 14, le daba a Nacional el 43.3%. En esa fecha perdió con Fortaleza. En la fecha 15, le daba el 10.0% y empató como visitante. Y ahora, mire que le baja el porcentaje. O sea, Nacional en las tres últimas fechas, lo que quiero decir es que ha bajado su probabilidad de clasificación. Tendría que enderezarse ganando los 9 de 9 que le faltan, que es la única opción que tiene.
Bueno, ahí tienen pues.
Pero
entonces.
También Nacional podría, ¿qué? Ese sí, solo con una alternativa podría.
¿Qué
llegar?
Alternativa tiene, doctor?
Que Castel mire los dos televisores al tiempo.
Los dos televisores.
Ahí
sí se da. Gracias. Sí.
Bien, con permiso.
Bien pueda, doctor Mujer. Bueno, ahí tienen pues entonces, esa es la realidad en este momento del torneo colombiano. Fíjese que hace poco estábamos hablando de que esto se iba a definir faltando dos fechas, que íbamos a tener a los 8 clasificados, y resulta que este chico se alargó. Que casi que hasta el final vamos a tener en definitiva los 8 que entran a los cuadrangulares finales.
En la fecha 17 no se va a resolver. En la fecha 17 no se resuelven los 8. Ya hay que esperar a la fecha 18 o a la fecha 19.
Jota, pero en esa fecha 17 tenemos un partidazo que va a definir muchas cosas.
No, tenemos varios.
Millonarios Junior en Bogotá. Sí.
¿Qué me dice Nacional Pereira? ¿Dices que el partido del miércoles define mucho?
Sí, está preocupado.
Yo lo veo asustado.
Preocupado sí. Son dos cosas diferentes. Asustado no, preocupado sí. Son dos cosas diferentes.
Pero ninguno de los dos queda eliminado, Fabio, independiente del resultado. En cambio, en el Nacional Pereira, si Nacional no gana, queda sin opción. Y si Pereira gana, asegura la clasificación.
Está más preocupado que le hace el blanqueamiento dental a Tibaquirá. Sí.
Con blanco.
El hombre dice,
sí, con los costos de producción son altísimos.
Voy a hacer esa vaina, además se toca la cabeza. Sí. Dice, no me pasa la pulidora.
Hay un puro mármol.
Ahora, don Javi.
Sí.
Hay un juego de esta fecha que no define el tema de la entrada de los cuadrangulares, pero sí el tema de cómo quedan los equipos situados en el descenso. Por ejemplo, si el Deportivo Cali llega a perder con Jaguares, entra inmediatamente a zona de descenso directo.
Ah, sí.
Y ese partido es mañana.
Sí.
Entonces, ahí en la cola de la tabla hay otra serie de partidos que también vale la pena tener en cuenta.
Y si Patriotas le gana a Medellín, Cali queda de último en la tabla del descenso.
De último.
Si claro, Patriotas si le gana a Medellín, sí. Cali queda de último en la tabla del descenso.
Si Cali pierde con Jaguares.
Si Cali pierde con Jaguares y claro. Medellín pierde con Patriotas, Cali es el primero en el descenso.
Digamos que ese es un síntoma delicado, pero el descenso no termina en mitad de año. El descenso termina en diciembre.
Queda un semestre, claro.
Tiene 19 fechas más.
Sí. Pero cuando usted el carro le falla, yo voy a hablar de los carros viejitos para que tengamos más fidelidad con el claro.
con el tema del carburador.
Exacto. Cuando aparte de que los boqueleles del carburador están sucios y todo, no tiene plata para echarle gasolina, entonces está jodido, se va
a varar
y así está el Deportivo Cali. Tiene sucio
el mecánico y lo desvalija, peor.
Ven, Javier.
Sí.
¿Cómo vas?
¿Qué hubo, doctor?
Aquí, Hans, ¿cómo vas?
¿Qué ha hecho?
Aquí estoy en el milagroso, mijo, desde ayer.
¿Y qué está haciendo?
Arrodillado, mijo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes cuál es el problema? Que sí. Como hay racionamiento, no hay agua bendita, Javier.
No puede
Imagínate,
ser.
Imagínate, me vine aquí con la ponchera y tuviste que coger agua para tirarle a los muchachos del Cali.
Sí.
Y nada, vi, no hay agua. Esperando a ver si el cura
pero,
es
¿pero chichín. A cuáles muchachos?
A los muchachos, a los jugadores.
Ah, los jugadores. Claro. Consiga agua bendita es para que le saque el diablo a los que sí. Se van a la tribuna. Esos son a los que y de ese tema vamos a hablar en un instante.
Un carro tanque de agua bendita.
Está pasando, sí. Hola, en esa cabeza. Bueno, yo sí soy calma, yo por eso no voy por allá.
Están ¿sabieron? Contaminados.
Están contaminados,
sí, así
tienen
es.
La palma seca.
Sí. 2:00 p.m, 27 minutos. En instante nos vamos a referir al tema del Deportivo Cali y el bochornoso episodio de esta fecha 16 en el Clásico contra América. Lo de la ciudad de Cali, lo que hace es ampliar el prontuario, tristemente hay que decirlo así, de sanciones a el equipo que por muchos años fue modelo en el fútbol de Colombia, el Deportivo Cali. ¿Cuál es el acumulado de sanciones que tiene ya el Cali, Marce?
Javi, son más de 70 millones, exactamente 73.740.000 pesos en los últimos meses. Vamos a empezar a desglosar un poquito esos partidos donde se presentaron esos incidentes. Vamos a ir a agosto del año pasado, del 2023, fecha 4, Cali Nacional. Ese partido, agresión al juez de línea Richard Ortiz. Ustedes recuerdan que le cayó una lata de cerveza desde la tribuna, que le impactó la cabeza y el partido se paró por varios minutos. Esa sanción fueron 4 fechas para la tribuna sur y 13.920.000 pesos de multa. Ese es el primero. Luego vamos a ir entonces el mismo año, el 2 de diciembre. Este fue sanción por invasión en el duelo entre Junior y Cali por la fecha 5 de los cuadrangulares. El partido se paró y se suspendió al minuto 75, luego de que vimos de que los hinchas invadieran la cancha, agredieron al árbitro David Espinosa. Esto fue 3 fechas de suspensión total de la plaza, más 3 fechas adicionales de suspensión parcial, tribuna occidental central baja y la tribuna norte, y fueron 3 multas por ese partido, 13.920.000 pesos por los desmanes en la tribuna, además otra sanción con derrota por retirada o renuncia, que son 23.200.000 pesos, y 5.800.000 por la suspensión del mismo partido. Solo en ese partido fue un total de 49.920.000.
Y lo que falta entonces...
Eso es 2023.
Sí, y en el 2024, ¿qué antecedente hay?
Bueno, este no es por nada de la tribuna, pero también lo sacamos, lo investigamos, porque en la primera fecha de este año versus Pereira se pasó un reporte del comisario de campo que dijo que el Cali se demoró más de 15 minutos en cumplir con la rueda de prensa, a pesar de la insistencia. Son cosas y detalles que mínimos que agravan la situación.
Bueno, que hablan de la anarquía en la que se debate el Deportivo Cali.
6.500.000 esa multa.
Sí. Ajá.
Cali Patriotas por la fecha 12 de este año. Suspendido durante 20 minutos por desmanes en las tribunas, luego de que el VAR le anulara un gol al equipo azucarero. Bueno, recordemos que todo ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando el árbitro Bismarck Santiago anuló el gol de Haider Moreno. Ahí hubo también desmanes y fue suspendido. Y fue una fecha total para todo el estadio, que ya lo pagó Frente Águilas, y 2 fechas de sanción a la tribuna lateral norte y 10.400.000 pesos de multa.
Y el rancho ardiendo. Lo que viene el miércoles, miércoles es que se reúne el tribunal.
Mañana martes. Que podrían ser, le quedan dos partidos de local al Deportivo Cali, que podría ser perfectamente eso. O sea, puerta cerrada. Ha jugado tres partidos sin público de 8 jugados en casa el Deportivo Cali.
No.
Este año.
Sí, lo están acabando con el Deportivo Cali, lo están acabando sus propios hinchas.
Y si son 10 manes, ¿por qué no los cogen?
Desmanes.
Si fueran 10 tampoco los
Yo puse después de ver ese horripilante acto de agresión en la tribuna, que entiendo derivó en heridos y todo.
Sí, señor, entre ellos mismos se agreden.
Puse en mi cuenta X un trino que sé que ha causado polémica. ¿Debió suspenderse el partido? ¿No fue este el mismo árbitro el que en Ibagué suspendió Tolima Millonarios por el ingreso de un aficionado? En Tunja, por 4 gritando, no cesaron el juego cuando Patriotas era local. Con razón, el presidente Jaguares asegura que las decisiones arbitrales en el fútbol colombiano dependen del marra. Ese trino. Y hay hinchas pues que han reaccionado y han manifestado, no, es que en Ibagué Roldán no suspendió el partido, sino que Millonarios no quiso jugar. Lo digo, suspendió el partido por una razón simple. A ver. En ese partido, suponiendo que Millonarios no quiso jugar, ¿cierto? Entonces se pregunta uno por qué el partido se jugó después. Porque en el informe, y eso es lo que la gente no sabe, en el informe Roldán se acomodó escribiendo y lo colocó, seguramente por sugerencia de sus jefes o algo, lo colocó como suspendido. De lo contrario, Millonarios hubiera perdido por W.
Los puntos.
Exactamente.
Sí, es cierto.
Lo que no ocurrió porque ese partido se jugó después, ¿cierto?
Sí, seguro.
A Patriota por menos le suspendieron el partido a pesar de que el comandante de la policía garantizaba el control sobre los 4. No voy a volver a decir porque me regañaron la otra vez. Vociferantes, los pongo como vociferantes, que estaban en la tribuna. Esa es precisamente mi preocupación, no la decisión final, porque soy de los que piensa que una evacuación de un estadio con ánimos caldeados puede resultar más peligroso para todos. Y no es un pensamiento de ahora. He expuesto esta teoría en muchos escenarios donde me han invitado a hablar del tema de la violencia.
¿Es mejor que se juegue el partido?
Es mejor, sí, termina siendo. Claro. Es que el ejemplo lo dieron en el año de 1985 en Helsing, en Bélgica. Recuerda aquel partido con los 39 muertos entre Liverpool y la Juventus.
¿Se acuerdan? La final de la Champions.
Exactamente, claro. La final de la Champions. Y a mí se me quedó, y lo traigo hoy textualmente, se me quedaron las palabras de Michel Platini. Eso fueron 39 muertos y más de 600 heridos. Ese estadio no se volvió a jugar fútbol allá. Ese estadio lo demolieron. Y Platini, 20 años después, hace unas confesiones que son impactantes. Dice, nuestro presidente nos pidió que jugáramos el partido. Creo que era muy importante jugarlo. Si no lo hubiéramos jugado, habría sido peor. Estoy seguro que habría sido peor, insiste. Si la gente en el estadio o los italianos hubieran sabido que había tantos muertos, habría buscado otra revancha. Era mejor que jugáramos. Michel Platini, en el año 2005, 20 años después, dando la declaración del tema. Entonces, no es que esté en contra de la decisión de que se haya jugado el partido, porque yo soy de los que pienso que en ese tipo de conflictos es más importante que se desarrolle el encuentro. En lo que estoy en desacuerdo es el que se tenga, dependiendo del marrano, dependiendo de quién es, el protagonista del espectáculo, se tengan dos maneras distintas de proceder. A Patriotas con 4 ya iba a decir la palabra, sí, vociferantes, exactamente, con 4 vociferantes le suspenden el partido y pierden los puntos y el marcador es 3-0, un equipo que está en este momento peleando el descenso. Y a Millonarios, que evidentemente en ese instante no quiso seguir el partido, se le permite encuadrar el camino hacia la solución del problema indicando que el partido sí se juega, que se juega después, lo que quiere decir que ese día se suspendió el compromiso.
Correcto. Ese día se suspendió. Por un aficionado que se metió.
Por un aficionado. Exactamente. Ayer o antier en Cali, el episodio es más o menos lo mismo. El mismo árbitro que puso en el informe que se había suspendido y no que Millonario no había querido jugar, ese mismo árbitro es el que toma la decisión de que se juegue, y quiero decirle que está bien que haya tomado esa decisión, sí. Porque yo sigo pensando en esa teoría, pero desde hace mucho tiempo, quienes me conocen, quienes han estado en auditorio donde yo he tenido exposiciones de temas de seguridad en los estadios, saben cuál es mi pensamiento, y siempre invoco aquella tragedia que nos dejó la lección de los 39 muertos en un partido de alto nivel entre Liverpool y la Juventus. Pero eso no puede ser que se aplique para unos y para otros no.
Sí, claro.
Y lo de Patriotas, a Patriotas lo tienen condenado al descenso. Así estuviera perdiendo en ese instante el partido, uh-huh. Lo tienen condenado al descenso. Ese 3-0 es una condena al descenso al equipo de Patriotas.
Ahora, don Javi, le hago una consulta. Para que no haya esas desigualdades de criterios, que en unos partidos se juegue y en otros no, que se suspendan uno y otros se sigan jugando, ¿no debería haber un protocolo que esté por encima del criterio arbitral? Porque si no, va a depender de si un árbitro... Porque acá dice, acá coincidió el árbitro. Bueno, cuando no coincide el árbitro, ¿no debería la Dimayor, la Federación, poner a alguien por encima del criterio arbitral?
Claro,
pasa es que el árbitro es la máxima autoridad.
No. Bien, en esos casos, la máxima autoridad, perdóneme, Fabio, es el comandante de policía. Uh-huh. Es el comandante de policía. Si el comandante de policía te dice, hay garantías, sí, se juega.
Así es.
Hay garantías. Si no hay garantías, y eso lo tendrá que asumir el comandante de policía.
Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque en ese partido de Millonarios antes del Deportes Tolima, frente a las cámaras, el comandante de la policía le dijo, le garantizamos que va a haber un problema pues para jugar el partido.
Eso me da la razón.
Y el señor Roldán no le paró bola al comandante de la policía.
Por eso le digo, no se puede tener dos libretos.
Correcto.
Tiene que ser un mismo libreto.
Ahora,
porque si no, no hay equidad.
En este caso, el comandante de la policía pensó muy parecido a lo que usted está diciendo, porque como estaba la situación... Ahora, quiero contar un poquito de qué es lo que pasa y cuál es el momento donde estalla todo. No es en el gol de América, porque hay gente que dice, no, es que la gente se ofendió por el gol de América, no. Uh-huh. Lo que pasa es que eso previamente en la semana ya había una serie de amenazas, específicamente de los vándalos y de los delincuentes que van a los estadios diciendo, no queremos hinchas de América camuflados en el estadio. En la tribuna oriental no fue que se agarraron entre ellos mismos, sino que hay hinchas que de alguna manera son del otro equipo, van con su familia, van camuflados, como decimos. Y hay gente que envían primero alrededor de los estadios horas antes, en este caso en Palma Seca, a hacer inteligencia criminal, a estar buscando la gente que por ahí no tiene la camiseta del Cali. Y quiero hacer un llamado también, porque en ese mismo costal nos están metiendo la prensa. Nosotros no podemos ir con camisetas alusivas a ningún equipo. Y vi a las afueras a una cantidad de periodistas increpados por un poco de hinchas molestándolos porque no hay las camisetas. En la tribuna oriental y norte identifican a unos hinchas que no tienen la camiseta. Ellos reaccionan y dicen, esos son hinchas de América. Bueno, a uno sí tiene una pantaloneta roja y es un hincha que agreden brutalmente, que gracias a Dios salió ileso y solamente con algunas contusiones. Lo agredieron y no son ni 10 ni 15, a mí me da pena, pero aquí esto ya se ha ampliado muchísimo. Ya son 50... Ya más adelante van a ser 70 y después 100 y después 200, porque es como una contaminación que ha venido llegando y permeando a la cantidad de gente que hay aquí. Ese es el primer antecedente. Después, cuando sale América a la cancha, la tribuna sur, que en este caso es donde está la barra popular, empieza a lanzar una especie como de petardos o de petacas, uh-huh, un barrancho, no sé cómo los conocemos en las diferentes ciudades, y eso empieza a explotar alrededor de donde estaba Graterol. Él lo que hace es salir y se lleva a los compañeros, y bueno, se forman una serie de gresas porque el ánimo estaba muy caldeado, y creo que es ahí donde el comandante de la policía dice, vamos a intentar calmar el tema, porque si este partido no se juega, créame que eso hubiera sido mucho peor. Y al final, ¿con qué termina esto? Con que, bueno, el Cali empata, y sobre el final, que es algo de lo que de pronto por ahí no ha hecho mucho escándalo, porque aquí la gente a los estadios últimamente va en condiciones del licoramiento, en condiciones bajo sustancias psicoactivas, y hay un hincha que desde el cuarto piso de Oriental se cae abajo en las sillas y en este momento está en UCI. Es todo lo que dejó este clásico lleno de violencia, pero es algo que ya ha venido generalizándose y que incluso hasta la prensa estamos corriendo peligro por la mentalidad de esta gente que va al estadio sin no hacerles males.
Sí, es una tristeza. Bueno, vamos a un minuto de noticias y tendremos las reacciones de los jugadores del Deportivo Cali, de los jugadores de América de Cali, de los técnicos, porque este es un tema que no se puede quedar aquí en punto final. Este es un tema que se va a tener que seguir conversando por muchos días, meses, hasta que se encuentre una solución sapiente que nos permita recuperar los estadios, porque los hemos perdido. Vamos a la ciudad de Cali para presentar a ustedes Javi. Las reacciones.
Oye, sí. Javi, ¿me das cambio ahí? Que se me va a ir, mi hermano. Se me va a ir, entonces yo no puedo...
No, pero es que tengo compromiso con Juan Carlos, que tiene las reacciones del clásico.
Lo de Cali, tú sabes, negro. Sí, pero que se me
pero
va a ir.
Lo de Cali es grave.
Tiene. No, esto también es grave, donde se me vaya el invitado que tengo.
¿Qué invitado
claro,
tiene?
Una vaina grave, porque entonces la vaina... Es que tengo a Gianni Infantino, mi hermano, que lo va a entrevistar.
No, pero si el viernes lo entrevistó Juanjo
pues sí,
Buscalli.
¿Lo entrevistó Juanjo? Atrás, mi hermano.
¿Sí?
Yo no me puedo
no me chivé,
atrás,
no me chivé. Ya lo chivearon.
Como así, si este mal lo entrevista, pues yo también. Entonces
¿se lo tiene en vivo?
En vivo y en directo ya. Entonces sí, me dice aquí que ya lo tengo aquí. Oye, cabecipelado, ¿ven?
No.
No. qué maleducado.
A ver, pues suelte para...
gracias, Javi. Sí, bueno, vamos.
Y no vuelva a decir cabecipelado en este programa.
Ah, no, señor. Y menos
por respeto.
Bueno, compañeros del Deportivo, yo no me podía quedar atrás y así como Juanjo lo pudo entrevistar, yo también me di a la tarea y tengo al presidente de la FIFA en nuestro programa. Gianni Infantino, bienvenido a Blog Deportivo.
Bueno, muchas gracias de mi parte, es un placer estar aquí con vosotros.
Oye, mi hermano, ¿y por qué con ese gabán?
Ha sido un frío terrible.
¿Cómo que frío con estos calores que están haciendo? Cachaco tenía que ser. Bueno, entremos en materia. ¿Para qué fue creado el VAR, mi llave?
Para ayudar el arbitraje, para ayudar el árbitro.
Claro, ese era el objetivo. ¿Y en qué se ha convertido?
Es una pelea terrible.
Exactamente. Oye, te vi hablando con Juanjo Buscalia. ¿Qué opinas tú de él?
No estamos de acuerdo en todo, pero es seguramente una persona que aprecio mucho.
Ajá. Oye, ¿y qué pretensiones tendrá el Juanjo?
A la presidencia de la FIFA.
Presidente de la FIFA, no joda, este man sí es ambicioso. ¿Y será que lo puede lograr fácil?
Que, bueno, va a ser complicado para él.
Claro, complicado. Oye, Gianni, te mandé hace pocos días unos videos de gente en Bogotá jugando bolirrana que se ha vuelto muy popular. ¿Qué opinan de este juego?
Tenemos que involucrar a más países.
Eso mismo pienso yo, mi llave, y tú nos puedes ayudar. Oye, ¿a ti qué te han dicho de Juan Pablo Tibaquirá?
Hace 10 años que todo el mundo quiere cambiarlo.
No, mi llave, si el man es el encargado del bicho al radio. Bueno, Gianni, gracias. ¿Y cuando nos tomamos una cervecita, mi llave y mamá morrón?
Tenemos que juntarnos.
Claro, pero tú paga.
Muchas gracias. Placer mío.
No. ¿Cuál estuvo? Que la mesa diga cuál estuvo mejor, la entrevista de Juanjo el viernes o la de hoy.
La de hoy.
La de hoy. Estuvo más suelto Infantino, más fluido. Claro. Sí, se nota.
Mucho mejor esta,
Cheito. Sí, muchísimo.
Más orgánica.
Bueno, evacuemos el tema de Deportivo Cali y América de Cali. Las respuestas de los personajes que están involucrados en ese fogón en el que al miedo nadie le ha puesto pantalones, porque debe ser terrorífico estar uno en la cancha y sentir permanentemente la amenaza de una tribuna desbordada. Yo creo que nos sirve como para empezar a entender lo difícil que es ahora ser jugador de fútbol y lo difícil que es director técnico de fútbol y árbitro de fútbol en Colombia. Complicado, complicadísimo. Juan Carlos.
Bueno, don Javier, primero que se habló muy poquito del fútbol, muy poquito de lo que quisiéramos escuchar, temas tácticos, de por qué el empate, las declaraciones giraron alrededor de todo lo que pasó después de ese primer tiempo lleno de violencia. El primero fue el técnico encargado del Deportivo Cali, el Cocho Patiño, que incluso habló de cómo los jugadores corren riesgo en estos escenarios.
Los hinchas estaban que se metían al campo, era un poco esa amenaza de que el partido seguía, no seguía, que invadían el terreno y toda esta parte emocional pues carga bastante al jugador, aparte de todo lo que venimos arrastrando. Y le digo, con coraje los jugadores salieron el segundo tiempo Y uno sabe que estos escenarios casi que ellos arriesgan su vida también, porque el hincha se puede meter, qué sé yo, ha pasado. Y con coraje lo enfrentamos, lo enfrentaron los muchachos. Me deja más un sabor de triunfo que en lo negativo, diría yo, porque por todo el escenario y todo como se presentó, no es fácil que los jugadores salieran a competir de la forma como salieron el segundo tiempo.
También hablamos en zona mixta con Juan Manuel Valencia, volante del Deportivo Cali. Bueno, la pregunta fue muy clara, si alguna vez le había tocado vivir algo así, ¿cómo lo vivieron ellos dentro del terreno de juego?
La verdad, pues no había sentido ni había vivido algo así. En parte es como entendible, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el hincha siempre va a querer ganar, siempre va a querer, digamos, lo mejor de nosotros, y pues que los resultados no se vayan dando, pues ya se sale como de control, y pues todos sabemos cómo son los hinchas. Entonces, pues nada, tenemos que vivir con eso, porque pues así es el fútbol. Nosotros nos trabajamos todos los días con la ilusión de salir a cada partido a ganar. Ya circunstancias de los partidos, jugadas puntuales, errores, cosas que nos están pasando, que pues muchas veces uno dice como que, uy, ¿por qué pasa esto? Pero pues no, o sea, levantar cabeza y seguir trabajando, porque no hay de otra. El fútbol es de revancha y en cualquier momento nos va a volver a tocar ganar y ganar.
Nos vamos para el lado rojo, porque César Farías fue muy solidario con el Deportivo Cali, expresó acerca del sufrimiento que vio de los jugadores verdiblancos y también envió un muy buen mensaje al hincha y también a todo el fútbol.
La semana estuvo muy condicionada, hoy se condicionó, tuvimos que esperar un montón de tiempo en el camerino, y claro, uno ve también el sufrimiento del rival en algunos aspectos. Y no, nosotros queríamos jugar, obviamente, pero que cuando estábamos ahí bajo pasó alguien en camilla, de verdad que es doloroso, eso impacta a los jugadores de ellos, a los nuestros, y creo que eso no es bueno para nadie. Entonces, tampoco quiero abonar en criticar a nadie, pero sí creo que el ser humano y los profesionales merecen un espacio donde puedan desarrollar su trabajo con la seguridad y el derecho a la vida, ¿no? Y entonces, el resto, felicitar también al Cali, que se entregó, dio un partido luchado, lo entreveró, lo buscó a sus maneras, a sus formas, y entiendo por lo que están pasando, y desearle de aquí en adelante lo mejor. Yo sí creo que América lo hace más grande tener a Cali, y Cali lo hace más grande tener a América, y que entre todos tenemos que mejorar la plaza, la seguridad, el espectáculo, porque el espectáculo es un espectáculo para vender al mundo.
Y Ever Valencia, también hablamos con él en la zona mixta y le preguntamos si en algún momento pensaron en no jugar el partido, en no salir, y fue absolutamente todo lo contrario.
Nosotros queríamos jugar, queríamos vivenciar esto. Nunca o ninguno de mis compañeros, el cuerpo técnico, la gente de la gerencia, queríamos que el partido no se jugara. Queríamos jugarlo, queríamos competirlo, y a la final así fue. Bueno, ¿qué faltó? Hacer un gol más que el equipo, ¿no? Y por ahí en movimientos, en detalles, estar un poco más refinado, ¿no? Tratar de terminar mejor la jugada y en esos movimientos de entrar y salir, creo que me siento ingresado por también mucho al grupo.
Y en medio de esta ola de violencia es muy gratificante salir y encontrar hinchas que rechazan todo lo que pasó e incluso que envían un mensaje muy diferente a esos violentos que empañaron aquella fiesta el día viernes, y esta fue la reacción de los hinchas azucareros, los que rechazan la violencia.
No, muy feo, porque pues los niños ven eso y no entienden la situación. Es feo que el fútbol se rija por violencia. Las barras, por más de que dicen que quieren ayudar al equipo, pero en realidad perjudican, porque nos suspenden la plaza, menos ingreso en taquilla, y ahora cualquier cosa tenemos que sumar para el Cali.
Para mí lo más importante es la vida, son los rivales, los fanáticos rivales, pero hay que respetar la vida. Tengo familia, amigos americanos, los quiero mucho, me llevo con él, nos molestamos, pero hasta ahí. Yo no voy a hacer que lo maten a él. O no me gustaría que maten a nadie, porque lo más importante es la vida. A todos nos esperan en casa. Tenemos que tener conciencia, hinchada. ¿Qué pasa?
No es la solución, pero también deja un precedente para que pues la junta directiva se toque un poquito y arregle pues la situación.
Desafortunadamente, este tipo de situaciones atentan contra nosotros los hinchas que nos abonamos, y si vuelven a suspender el estadio, entonces ¿quiénes somos los perjudicados? Los que de buena manera queremos venir a apoyar el equipo y a tratar de empujar hasta donde más se pueda para que el equipo no desaparezca.
Es un clásico,
los dos equipos son rivales, pero ante todo el respeto y que responder con fútbol.
Y conservemos la grandeza que ha caracterizado al Deportivo Cali. No hay derecho, no hay derecho a que tengan ese comportamiento en un terreno de juego.
Bueno, esas fueron las reacciones de los hinchas. Gracias a Dios, creo que los buenos siguen siendo más.
Sí.
Pero
sí,
nuevamente sí. Esa es la condición.
Se ven sí, posiciones muy sí, nobles, muy centradas de algunos hinchas. Por eso yo tengo que decir, porque uno no se tiene que esconder frente a estos hechos, que la peor propuesta que ha hecho el actual presidente de la República es decir que las Barras Bravas tendrían que ser socios de los equipos.
No.
No, pero es que la hizo.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
que
sí.
La hizo, yo no me lo estoy inventando.
Así es.
Eso lo hizo.
Claro.
¿Eh? Lo dije. ¿Qué tal, pues? Todo, sin ser hinchas, ya toman determinación, sin ser socios, ya toman decisiones de dueños.
No, sería pavoroso entender quién entra, quién no entra, cómo entra, si se pone, no se pone, si es seguidor o no es seguidor. No, entraríamos en una anarquía absoluta.
Tiene una lógica, y no quiero entrar en temas políticos, pero para hacer simplemente una reflexión, las primeras líneas tenían todas los frentes de las Barras Bravas en Colombia ahí formando esos desmanes. ¿Tiene razón eso?
Sí. No, pues claro, esa fue una propuesta con interés. No es una propuesta sabia con el afán de mejorar el fútbol y la convivencia en el fútbol. Pero bueno, ese
ahora, Javier, será
tema para que lo debatan en Mañana Blue.
Los dueños del negocio,
seguro, Ernesto.
Javier, los dueños del negocio, los dueños del espectáculo.
Que si deja oír, profesor Castellano.
No dejan hablar en la mañana.
Cuando no es Héctor Riveros, es Castel. Este tipo de personas que no se puede lograr, no, de ninguna manera.
Sí.
Peter.
Peter. Javier, yo solamente tengo una pregunta, porque siempre vengo escuchando lo mismo hace muchos años, sí, las quejas, la indignación y no sé qué, y vamos a morir, y se han muerto varios ya, y han matado, los dueños del espectáculo, los dueños de los equipos, no pueden ser capaces de determinar que un determinado grupo, que ya ellos saben, deben saber quiénes son, no entren al estadio, y si se quieren matar, como se quieren matar, da la impresión, que se maten en otro lugar y que eso le corresponda a la justicia, a la policía, que los cuiden o que no permitan.
El ideal sería ese, profesor Castel, el ideal sería ese, el que...
Pero ellos mismos los fortalecieron.
Claro, pero estamos comiendo de nuestro propio cocinado, es decir, ¿quiénes fueron los que empezaron a patrocinar Barras Bravas para que fueran a capacitarse a Argentina? Los dirigentes de los equipos.
Los dirigentes,
de los equipos.
Entregándoles boletería masivamente.
Zonas, claro.
Claro.
Claro, y entonces cuando llegaron algunos presidentes, yo por eso admiro al presidente millonario, a Camacho, cuando llegó, dijo, no, es que esto es una sociedad aparte, claro. No, aquí las cosas funcionan así, y cantidad de amenazas, pero controló la situación. El club puede que viva por ahí momentos de zozobra cuando van a un entrenamiento y van a apretar, como dicen ellos, a los jugadores, pero ya no hacen parte de la administración del club. Es que hubo una época en que les daban la boletería, les permitían...
Tenían oficina.
Pero total.
Coadministraban.
Tenían la posibilidad de manejar las famosas excursiones. Y les garantizaban desde el equipo al que representaban, así fuera visitante, un número de boletería, porque la negociaban con el otro equipo. Venga, yo necesitamos tanta boletería para garantizarle a esos hinchas que manejaban absolutamente todo. Manejaban las excursiones, en las excursiones prostitución. Porque usted pagaba boleta, partido, regreso y acompañamiento.
Combo completo.
Combo completo, sí. Exactamente. Y cuando les quitaron eso, entonces fue cuando vino lo que se llamó el desafío a la nueva dirigencia de Millonarios. Pero el que le puso la cara a eso fue el doctor Camacho.
Es cierto.
Ese fue el que le puso el tate quieto. Pero ahora, también eso tiene que ver mucho con la justicia. Es decir, mientras un policía se desgasta deteniendo a alguien que le rompe la cabeza a otro, y a los 8 días vuelve y los ve en el mismo lado, dígame, el policía, ¿qué hace? Ya no agarra a nadie.
Sí, a nadie,
pues mi trabajo es estéril. ¿Por qué? Porque no hay judicialización.
Sí, es muy complicado. Sí, es difícil, pero ese es el problema.
Repita.
Judicialización. Sí, señor. Así se llama Javier. Yo me quedé afuera porque se lo escoge en la greña. Se lo lleva para que la voz y
el tema Castel no es solo de los dirigentes, el tema es de todos. No sé en Argentina cómo lo han controlado, ¿no?
No, es muy difícil controlarlo. En Argentina, de hecho, está mucho más controlado el tema porque se ha escondido la mugre debajo de la alfombra. Uy, es decir, se
juega
con público local. No, es que esa es la realidad. Digamos, los partidos con dos parcialidades no podían controlarse. Sin embargo, aquí estamos hablando de un clásico de Cali que tuvo problemas más allá de ser solamente con público local, con público del Deportivo Cali. Yo creo que está todo mal con respecto a ese partido. Hoy hablé temprano con Juan Carlos Cortés y él me hizo una crónica de cómo se habían vivido las horas previas, digamos, como para ponerme en tema. Creo que está mal desde el vamos que sean los violentos los que deciden si vos podés llegar o no vestido de qué manera al estadio. Eso ya es una desnaturalización absoluta, es decir, condicionan no solamente a los futbolistas, que ya los hemos escuchado, sí, muchos jugaron con miedo, es decir, desnaturalizaron el espectáculo deportivo.
Total.
Porque los propios jugadores, los del Deportivo Cali, a quienes ellos supuestamente quieren apoyar, los jugadores del Deportivo Cali, y lo decía el propio Farías, los veía asustados por esa presión violenta de la gente del público local. Pero también condicionan al espectador, que son los que pagan sus boletas, que son los que pagan sus abonos, y esos violentos, ¿cómo puede ser que tengan tanta libertad, tanto poder? Es decir, ahí ya hay una decisión por parte de la fuerza pública de dejar que sean los violentos los que deciden quién llega al estadio. Es decir, ya desde el vamos está muy mal la ecuación en ese partido. Y después, bueno, que los jugadores hayan jugado con ese temor, lo decía el propio técnico del Deportivo Cali, estaban pendientes de si invadían o no el terreno de juego. Tanta garantía no había, como evidentemente dijo el empleado de la fuerza pública, que es el que debe darle garantías en este caso a Roldán. Evidentemente, un clásico absolutamente condicionado por los violentos, que son menos, pero son los que están ganando la batalla. Yo no estoy tan de acuerdo. Cuando escuchábamos recién a los hinchas que decían, por suerte los buenos son más. Sí, está bien, pero los buenos son los que pierden, ¿eh? Los que están ganando son los violentos. Y lo que pasó el fin de semana...
¿A dónde le mando la factura? ¿A Juan?
¿Cuál factura?
Pues Juan Carlos Cortés hablando en un medio argentino. Él es de...
No. Es un saco de talento.
Ya se lo mando.
No, Juan Carlos Cortés no lo dijo al aire. Él me hizo un informe a mí privado contándome...
Fue un diálogo.
Fue un diálogo. Peor todavía. Porque es privado.
Doctor Carlos Arturo, yo estaba... Lo que estaba haciendo era asustarme para poder estar.
No se asuste con los muñecos.
No me mate, Javier.
Ahí se ve en el podcast de México.
¿No, Javier?
De la tarde, 5 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Al aire, viene un minuto de noticias. Ya continuamos tranquilos. Pausa a la sonrisa, pausa a la información. Ya regresamos.
Un minuto de noticias.
3:05. Empezamos con noticias que llegan desde el departamento de Santander, porque Ramiro Vázquez, hermano del veedor Jaime Vázquez, asesinado ayer en Cúcuta en un atentado sicarial, dijo desde Bucaramanga que su familiar estaba desde hace un mes sin protección por parte de la UNP. Boris Tejada.
El reconocido veedor ciudadano Ramiro Vázquez, hermano del también veedor Jaime Vázquez, quien fue asesinado recientemente en Cúcuta, pidió una investigación muy seria y pronta que permita esclarecer quién está detrás del homicidio de su familiar. Así lo dijo el veedor.
Que a él le retiraron la Unidad Nacional de Protección. Entonces, eso ya inclusive está siendo investigado por las autoridades competentes.
Ramiro Vázquez, quien ha sido premiado por la Procuraduría como el mejor veedor del país, no pudo viajar a la capital de Norte de Santander para el sepelio de su hermano por cuestiones de seguridad.
Gracias, Boris. Y ya llegaron al Valle 500 de los 1000 jóvenes que se van a unir a la fuerza pública para apoyar la seguridad en esa zona del país ante la escalada de violencia. Van a prestar sus servicios en Palmira, Buenaventura y Tuluá, entre otros municipios. Stephanie Toledo.
Ya están en lista 500 jóvenes, quienes recibirán un incentivo de $1,000,000 por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Para que ellos ingresen, para que ellos puedan, eso les sirva para poder generar transformaciones en su casa, en su familia, para ellos mismos, pero lo más importante, para la comunidad.
Estos jóvenes estarán recibiendo formación en los municipios de Palmira, Buenaventura, Roldanillo, Buga y Tuluá, y prestarán sus servicios en municipios como Jamundí y el norte del valle.
No time to chill.
Son las 3 de la tarde, 7 minutos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Después del susto de Juanjo Buscalia, continuamos aquí en Blue Radio y BlueRadio.com.
¿Sabe que estuvo el sábado anterior, Jota, en la ciudad de Medellín, en los 25 años de
estudiante? Ay, ¿por qué no me avisó Papito Rico?
Para atenderlo.
Doña Gloria. Como le merece, pues le echo un ojo, hijo, le digo.
Castel, oiga, Castel, unas anécdotas. Yo ayer contaba una aquí en el programa de usted sabe que se van juntando los veteranos del fútbol y van sacando unos cuentos maravillosos. Y sacaron el cuento del que llegó de Arturo Bustamante, el finado
presidente.
De la Liga Antioqueña, sí. Pero también funcionario del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Y que llegó un técnico y le dice: ay, don Arturo, que le expulsaron un jugador al equipo rival de Antioquia. Y dice: ay, don Arturo, los equipos con 10 hombres libre a mi señor. Y dice: pues entonces acá uno juega 10 contra 10. y que llegó otro, dentro de todos esos cuentos, llegó otro, tenían un partido 11 contra 11 y le llegaron los 11 justicos. Los 11 justicos.
No había cambios.
Y lo que hizo fue decirle al árbitro que iba a arrancar jugando con 9 para no perder los 2 cambios de esa época.
Muy inteligente,
recursivo. Sí, muy inteligente, recursivo. Pero fue una velada maravillosa a Chucho Ramírez y a toda la gente, a los padres de familia. Fue un evento fabuloso en el antiguo Colegio San José en Boston. En la parte alta.
Que hoy es sede del ITM.
Exactamente.
Es el Instituto Tecnológico Metropolitano.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no hay
la cantidad de figuras que fueron? Impresionante.
Javi, y las imágenes se muestran a una cantidad de niños. Es decir, hay futuro, hay esperanza.
Sí, sí. Los padres comprometidos, entendiendo algo, que si el objetivo y el sueño es que sean futbolistas, también tienen claro que si no son futbolistas serán buenas personas.
Eso es
que van
importante.
A tener una formación, ¿sí?
¿Y por qué no me dijo para él invitado a algún lado, para ir a pasear?
¿Qué hubiera comprado usted ahí en Medellín?
Yo quiero comer, pues yo me tengo comprando en todos lados prácticamente, sí. Yo compro cosas muy ricas ahí, pues yo lo hubiera invitado a esa fase 2, ¿no? Ahí estaban en promoción 2x1 el fin de semana.
Se lo invita a JJ, qué socio fiel, si lo invita a
usted. Yo buscando compañeros para aprovechar esa promoción.
Ayer el especial de séptimo día sobre el tema sexual en Medellín, porque salió el gerente de fase 2. Sí. Lo único que le faltó, habló de todo, de cómo es el negocio, cómo es, le faltó únicamente revelar la lista VIP. Yo haciendo fuerza no vaya a
los viejeros frecuentes,
los viejeros frecuentes. Agarró,
esa vaina. Ah, eso
¿cómo
sí.
¿Cómo se agarró usted con Alexis?
Con
Alexis.
Sí, señor.
Pues no, pues complicado, sí. ¿Cierto? Pero será después de comerciales, porque tendremos también el show del gol, con los goles más resonantes de los futbolistas colombianos en el mundo. Vi el partido, pero salió Jerry como capitán de campo del Cagliari.
Salió con...
Sí, señor.
¿Sí?
Sí,
capitán
señor.
De campo.
Capitán. Con el brazalete de capitán. Sí,
capitán,
señor.
Estuve en el partido. Frente al Inter.
Sí,
señor.
Y frente al Inter. Capitán.
Frente al Inter de Milán. Sí, señor.
¿Tiene ya mucha influencia usted con el técnico?
¿Con Ranieri?
Sí,
señor. Es un tipo muy serio que se ríe en italiano y toda la
¿Cómo,
cosa.
¿Cómo
se ríe en italiano?
Se ríe en italiano y dice.
No.
Así es la risa en italiano.
Oye, ¿y qué le pasó con Alexis Sánchez? ¿Tienen culebras pendientes de la eliminatoria o qué?
No, calenturas de partido.
Sí.
Cosas que pasan ahí.
¿Qué pasó?
Sí, señor. ¿Quiere oír lo que escuchó? Quiero oír lo que pasó.
Bueno.
Él lo escuchó también, digo, que lo escuchó.
Sí. No, porque hay gente que escucha pero no oye.
Sí,
es distinto, sí. Bueno. Sí. Rueda la cinta, sí.
Ey, ¿qué le pasa, panita? ¿Por qué se emberraca?
¿Qué te pasa, Juan? Esos chistes tan malos que echan en Blog Deportivo. Y de repeso me pellizca.
Ay, ya, hermano, que tiene que pellizcarse usted, panita. No se ponga así.
¿Por qué me pellizca, Juan? ¿Por qué estás pasando, Juan? Que todo el tiempo que estás detrás mío dándome pato.
Ey, panita, no se ponga así, panita. Cálmate un poquito, panita, que estamos en un jueguito. No se ponga así.
Tú no te pongas con esos chistes malos, weón. Chistes que echas en blog deportivo. Chistes tan malos.
¿Cuál es malo, panitas? Y son buenísimos. La gente enloquece, la gente se abraza en la calle cuando yo he hecho chistes.
Seguí pensando eso, weón.
Y eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó.
Y se me hubiera dicho que él no está hablando de sus chistes.
Sí,
no
le gustó la calentura.
¿Por qué fue?
Yo le eché un chiste
realmente
malo.
Realmente, ¿por qué fue la calentura de Alexis con Jerry?
Volvieron los pellizcos.
¿Sí?
Sí. Ha tomado esa particular manía.
Y el árbitro se percató de eso y creo que le llamó la atención a Jerry.
Incluso lo amonestó al minuto 73, le sacó tarjeta amarilla.
Eso no fue así. Fue porque yo le conté un chiste tan malo. Sí. Yo le conté un chiste de un chileno. Se emberracó. Se puso bravo el panita.
¿Cómo fue el chiste?
Le dije yo, hey, panita, venga, le cuento un chiste. Entonces él se acercó y le dije, imagínate que llegó un chileno, un gringo y un español. Llegaron ahí a fase 2, sí. Y entonces la bailarina empezó ahí a bailar y entonces el gringo sacó y pum, le metió $100 hacia un ladito.
¿En la tanguita?
En la tanguita, sí, señor. Ay, don Javier tiene experiencia.
No, he visto películas.
¿Te has visto películas?
Escucho que vi anoche.
El español le metió 100 euros así en la tanguita.
Ah, ya.
Llegó el gringo y pum, le metió $100 ahí.
Sí.
Y llegó el chileno, sacó la tarjeta, la pasó por la ranura y se quedó con la plata. Y se emberracó por eso, don Javier. Sí, se emberracó por eso.
Llevamos más bien el show del gol.
Sí. De 1:03 p.m. 16 minutos, iniciamos nuestro primer show del gol en esta semana. Show del gol en Blog Deportivo.
Y comenzamos en Brasil. Cuota colombiana, arranque del Brasileirão. Y con el Verdão, con el Palmeiras, Richard Ríos, el de Bello en Antioquia, marcó para el triunfo del Palmeiras.
Olha o Verdão aí, a paradetida no meio, o Rony dominou, sobrou para Richard, vai bater, bateu, gol!
Primera fecha del Brasileirão, Palmeiras venció 1-0 a Vitória de Bahia en el Arena Fonte Nova, cuarto gol en Palmeiras para el antioqueño, primero este año, el rey de TikTok en el Palmeiras, el hombre de los edits.
Y un detalle, aparte de ser el rey del TikTok, aparte de marcar su primer gol en el arranque del Brasileirão, yo no sé qué sorprende más, si su fútbol o su portugués. Escuchen la declaración a propósito del triunfo y el gol.
Show del gol.
Bom, feliz pelo gol primeramente, pelo resultado que a gente sai no primeiro tempo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo pegado, a torcida faz parte do jogo também, o campo não está favorecendo muito, não está nas melhores condições. A gente continua trabalhando, a gente foi eficaz ali na primeira bola que teve dentro do gol, a gente conseguiu marcar o gol.
Bueno, para mí es mejor mi portugués cuando estoy muy falado, que estoy muy contentado y muy abrigado.
Muy abrigado.
Sobre todo cuando hace mucho frío.
Oye, pero habla bien portugués, ¿eh?
No, y sabe que en Brasil, hoy viendo portales y viendo zonas de comunidades de aficionados, muchos elogian
la preocupación por aprender bien el portugués.
Y además, Javier, porque al final parece no tener acento, es decir, parece propio. Parece su lengua madre. Hay que decirlo, él lleva muchos años en Brasil, cuando fue al Flamengo, luego cuando sale de ahí. Es decir, ha estado muy vinculado al fútbol de Brasil, pero en realidad era valioso escucharlo. Ese es Richard Ríos, el hombre de Bello en Antioquia.
Pero bueno, yo pienso que es importantiño hablar un poquillo más rapidiño.
Rapidiño.
Sí, yo también hablo rapidiño en portuguesiño, porque en españoliño se me va quedando el...
se le va botando el caminado.
Se le va fundiendo el motor.
¿Sabe qué?
Vámonos. No le dio para tanto show.
En el show del gol, sí. A la MLS. El fútbol de los Estados Unidos. Se llama Kerwin, su apellido es Vargas. Kerwin Vargas, colombiano, marcando para el Charlotte FC.
Vargas. Oh, yes. Finally finds his finish.
finishing boots, Kevin Vargas puts the crown in front.
And Kevin Vargas gets his first goal of the season. Talks about his XG, talks about...
Kerwin Andrés Calderón Vargas, hombre de 22 años, nacido en Bogotá, marcó en la jornada 8 de la MLS Charlotte. Su equipo ganó 3-2 frente al Toronto Football Club, sexto gol en 58 partidos en Estados Unidos, primero este año, es bogotano, como les contaba.
Y de esos fugados, porque comenzó su fútbol en Portugal.
En Feirense.
Exactamente, comenzó su carrera en Feirense y luego fue al fútbol de los Estados Unidos.
Al Charlotte.
Exactamente. A México, Liga MX. Colombo mexicano.
Show del gol.
Julián Quiñones en acción en la goleada del América al Toluca.
Solo por derecha, tocaron para Fidalgo, Fidalgo de mano a mano, Álvaro.
Jornada 15 del clausura mexicano, América le ganó 5-1 al Toluca, un doblete de Julián Quiñones.
Este fue el primero del hijo de Magui Payán.
Ah, eso se quita Popayán, sí señor, yo conozco por ahí.
Ah, ¿usted conoce por ahí?
Sí, Magui Payán, sí, cerca de Popayán. Es, sí señor, muy bonito.
No, ni tan cerca.
Ni tan cerca, no.
No, 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 por Magui, todo lo que termina en Payán.
Nariño, ¿cierto?
Sí, Nariño. Nariño.
Ah, el Nariño. Nariño.
Le rima, pero no es que le quede
no,
cerca.
No rima, ah bueno. Sí. Entonces, ¿es el lejito de Guachené?
Y harto. Y harto.
O sea, ¿en bus cuánto?
Ya le cuento.
Y con ese trancón que hay en Rosa.
¿Cómo le parece? Con los bloqueos en el Cauca.
Dios mío bendito.
Esa es otra película, no nos amarguemos, el show del gol. El doblete, el segundo de Julián Quiñones para las Águilas.
Mira Brian, solo Julián, servicio, Julián.
Décimo primer gol en 42 partidos con las Águilas para Julián Quiñones, sexto tanto este año y es su cuarto doblete con el América mexicano.
Bueno, y nos vamos en el show del gol a otro país, a otra liga, la peruana, y otro particular, colombiano nacionalizado, pero en este caso peruano, nacionalizado peruano. Hablamos de Kevin Serna, que sigue marcando goles con el Alianza Lima en el fútbol inca.
¿Qué pasa? Show del gol. Show del gol.
¿Qué?
Show del gol.
Ah, bueno, se nos engatilla el de Kevin. Ahí lo dejamos para más adelantito, el cobro
ese
del
sí
colombiano.
Ese sí es de Popayán.
Ese sí es de Popayán.
Ese sí es de Popayán, exactamente.
Sí, señor, tiene toda la razón.
Exactamente.
Ese sí nació en Popayán. Otro muy colombiano, pero que juega lejos, lejos, en Rusia. Mateo Casierra. Gol en la Liga Rusa.
Gol.
Варианты передачи в сторону Касьера. Касьера наконец принял мяч, даже развернулся. Касьера 1-1 сразу же. Как будто в полу каком-то сне Кассиера сейчас играл и в таком же полусне задремав. Краснодар глядел на Кассиера, как он медленно...
Jornada 24 de la Premier League de Rusia, Zenit venció 2-1 a Krasnodar. En condición de visitante, Kassiera hizo este gol y dio una asistencia. Ya son 19 goles en 28 partidos esta temporada, 16 en Liga, es el máximo artillero.
¿Y por qué llegó primero el gol de Rusia y no el de Lima, que está más cerquita?
Porque no hay bloqueos. Entonces, claro, ese es el sí, tema. Entonces está más fluido en Rusia.
Sí. Ese vino por dron.
Sí, exactamente. Cuidado. Va de retro. Cuidado, cuidado. ¿Sabe qué? Vámonos a Bulgaria.
Eso sí.
Un viejo conocido en Argentina, un ex Boca, Sebastián Villa, marcando para el Beroe frente al Lokomotiv búlgaro.
Sebastián Villa, que fue esto de Samo. Минута. Нападение, което е празнувано по-добаващо от южноамерика.
италианските футболисти, които доминират в редиците на Зара Ли.
Jornada 29 de la Liga Parva de Bulgaria. El Beroe Stara Zagora.
Sí, pero no es ese.
No. Así se llama la liga. Vea, el Beroe, que es el equipo de Villa, empató 2-2 frente al Lokomotiv de Plovdiv. Fue gol de penal para el ex Boca Juniors, ex Tolima. Segundo gol en 9 partidos en Bulgaria.
Bueno, entre otras cosas, salió un informe. No sé si Juanjo lo tuvo la oportunidad de leerlo.
Atención.
El informe de Olé sobre el despilfarro en la administración Riquelme en Boca y la cantidad de jugadores que sí han ido simplemente por un conflicto donde está primando por encima de los intereses del club la prepotencia del presidente. Le hacen un recuento, pero bárbaro. La plata que ha perdido Boca es impresionante. Jugadores que le han quedado libres.
El caso de Villa, el caso del Colo Barco y el más reciente que va a pasar de aquí a fin de año, por eso ha tomado mucha relevancia la situación, el caso de Valentín, marcador central, muy claro. Joven, que estuvo en el preolímpico y que ha sido ya citado por Scaloni en la selección mayor.
Mete en el conflicto no con Almendra también.
Bueno, con Almendra, que hoy es titular en Racing. Está peleado directamente por haber maltratado a Bataglia. Y hoy la noticia es que, por ejemplo, Valentín iba a ser colgado por Boca. Es decir, Boca ya lo considera un caso perdido y no va a jugar de aquí a diciembre cuando quede libre. El jugador ya dijo, yo no arreglo contrato, prefiero quedar libre. Pero lo que pasa es que para diciembre faltan 8 meses. Boca, el jugador por 8 meses no va a jugar, pero Boca se pierde de un zaguero central de selección, todo esto por los malos manejos en las relaciones humanas.
Por la soberbia, Juanjo, por la soberbia. Sí, cuando un jugador dice, no quiero renovar ahora, entonces inmediatamente le mandan la orden al director técnico y le dicen, no lo coloque.
Borrado.
No, bórrelo. Mándelo a entrenar con la tercera.
No.
Entonces, claro, ¿qué hacen esos jugadores con el ojo totalmente lleno de sangre? Entonces empiezan a decir cosas como la que dijo McAllister. Es que McAllister también lo perdieron. McAllister, el hoy jugador de Liverpool, está también en esa lista de los jugadores que Boca Juniors...
Se fue libre de Boca.
Se fue libre de Boca Juniors. Se fue libre de Boca Juniors. Entonces, eso ha minado económicamente a Boca.
Uh-huh.
Todo por una soberbia. Yo soy Riquelme, yo soy el Chacho, yo soy el que más votos tengo, yo soy el ídolo de Boca. Y el club que...
Una institución no está... No, nadie está por encima de una institución.
Convivir con la figura de Riquelme...
No
es fácil en el día a día convivir con la figura de Riquelme. ¿Se acuerda el día que Riquelme, después de un partido en el que Boca no ganó de local un sábado a la noche... se metió en el micro, en el bus que trasladaba a los futbolistas a la concentración, los hizo bajar a todos, adelante del entrenador Bataglia. Cualquier otro entrenador que no fuera Bataglia, que lo conoce mucho a Riquelme, no lo iba a soportar. El tema es, el día a día de Boca con Riquelme es muy difícil, porque él, como usted dice, él siente que tiene una autoridad que está por encima, por momentos hasta por encima de los colores.
Sí, sin duda. Bueno, nos queda algo en el show. El gol.
Sí,
el gol.
Pasó el bloqueo en el Cauca, llegó el gol a Lima.
Ah, llegó.
Llegó, Fanita. El de Kevin Serna, el payanés, para la victoria de Alianza Lima.
Va a llegar Waterman, aquí está Cecilio, mete el centro en área, buena pelota, pasado. Serna, ahí está, Serna, vaga, Serna.
Jornada 11 de la Liga 1 de Perú, Alianza Lima ganó 2-0 frente a Atlético Grau. El primer tanto fue de Kevin Serna, el payanés, que marca su segundo tanto en 13 partidos con Alianza, que marcha tercero de la Liga con 21 puntos a 6 del líder, que es Universitario, esta apertura del Perú.
Sí, el técnico de Alianza, recordemos, es el campeón con el Deportivo Pereira, Alejandro
Restrepo. El profe Alejandro Restrepo.
Exactamente.
Exactamente. Y tenemos una ñapa en el show del gol. Sonido de campeón. 119 años de historia con un colombiano protagonista.
Leverkusen, Deutscher Fußballmeister. Xabi Alonso and the perfect chemical reaction. Alchemy beneath the Bayer.
Histórica campaña de Xabi Alonso.
Y además una
Increíble reacción de la afición, cómo se tomó la cancha, cómo miles de aficionados lo poblaron el terreno de juego donde estaba el Bayer Leverkusen, entre ellos el colombiano Gustavo Puerta, que pocos minutos tuvo en esta recta final o hace rato en el equipo alemán, pero indudablemente con cifras históricas de Xavi Alonso.
22 minutos jugó Puerta, distribuidos en 5 partidos. Entró frente al Bayern Múnich, frente al Bochum, frente al Werder Bremen, frente al Colonia y frente al Mönchengladbach.
Sí, pero esta temporada está aprendiendo.
Claro, claro, como lo dijo Xavi.
20 años tiene Puerta.
Sí. Y lo dijo en una entrevista hace poquito, que estaba muy contento con el trabajo del colombiano. Y mire estos números del Bayer Leverkusen. 38 partidos ganados de 43 que estuvo invicto, una campañota. 123 goles y promediando más o menos 2.86 goles por partido.
Unas cifras impresionantes.
Óigame, Javi, y un agregado en el show del gol.
Sí.
Hay un aporte. Recuerdan los oyentes y recuerda que hablamos ahorita del acento o el no acento extranjero de Richard Ríos.
Sí. Sí.
Nos escribe una ingeniera amiga y nos dice...
¡Ay, no voy a decir que fui yo!
Es la única que habla portugués con acento. Acento del Quindío.
Acento paisa.
¿Por qué me tienes que atender a la...
Fala portugués, ingenieriña.
Y hay una expresión muy brasilera, que Richard Ríos no tiene sotaque, que en Brasil se le dice a la gente... que no tiene pues un acento extraño, sí, colombiano, acá, chileno, sí, para hablar, para pronunciar el portugués. Cuando se hace con la limpieza, con la claridad que lo hace Richard, se habla de que no tiene sotaque. Gracias.
Como Javier,
Inge,
cuando va a jugar billar, que se lleva su taco.
Algo así. Inge, gracias.
Gracias, Inge. De nada, Ricardo.
Gracias, Betty.
Nos vamos a corte comercial.
Así nomás.
Y avanzar. Así nomás. Sí, así, señor.
Bueno, señor, listo.
Cerca viene Rodríguez, avanza Gaby, que viene la hizo, pero derecha, pero en el fondo, gol. Se echó la responsabilidad, la número 10 encima, arrastró a todo el mundo, pisó el área y con firmeza, pierna derecha abajo, derrota la
primer triunfo de la selección sub-20 de Colombia, la selección que va a ser la base para el campeonato mundial que estaremos realizando en territorio colombiano. 2-0, con goles de Gaby Rodríguez, lamentablemente salió expulsada en una jugada accidental donde fue a disputar una pelota y levantando la pierna alcanza a impactar en el rostro de una rival, por eso vio merecidamente la tarjeta roja. Pero lo bueno de todo esto es la genialidad con la que se desenvolvió ese primer gol. Un taconazo espectacular.
El de Carla Biancha.
No, lo de Biancha, porque era más fácil para Biancha. Para Biancha era más fácil seguir hacia la dirección en que iba, que era hacia la franja derecha, entregarle la pelota a la lateral que se le destapaba, pero no, le dio por inventarse una genialidad de un tacón. Fascinante, que lo complementó Gaby Rodríguez con una potencia, porque a pesar de que no es una jugadora de gran estatura, no es Mayra.
No es Mayra. No.
1.57.
Le llega el ombligo a Mayra.
Pero tiene el hombro.
Tiene una fuerza. Difícilmente sobre la marcha lo pudieron detener porque le hicieron la falta y salió de la falta. Pero aparte de eso, lo más impresionante es la conducción de pelota. Lleva siempre la pelota casi que pegada al zapato. Y lo otro que le agrega en la velocidad en la que iba es el cambio de dirección para eliminar la última rival, tocando con el borde externo en la pelota para fabricarse su canal, su pasillo de aproximación y remate, y termina marcando un golazo que fue el primero que destrabó el partido. Y en el segundo gol también hay una, yo digo que esto es la malicia de la calle del Potrero. Es la más chiquita de las atacantes de Colombia. Viene desde atrás, desde fuera del área, en un cobro de tiro libre. Se trae encima a quien la marca. Llega al borde del área, se frena y quien la marca pasa de largo. Y cuando se quiere devolver para seguir manteniendo la vigilancia sobre Gaby inteligentemente le cae a la espalda, le ocupa el espacio y mete el cabezazo para el tanto con el cual Colombia aseguró el partido.
Un muy buen cobro de Daniela Garavito para filtrar ese balón y el...
el buen cabezazo de la jugadora colombiana número 10.
Muy, muy rica técnica. Pero vamos a Guayaquil, está ya Colín Jaimes en este momento con nosotros para que nos cuente qué ha hecho hoy el seleccionado colombiano. Colín, ¿cuál es el detalle que se puede escribir en la agenda de Colombia después de la victoria frente al seleccionado de Chile?
Javier, compañeros, buenas tardes a todos ustedes. Justo en este momento la Selección Colombia está entrenando, bueno, las jugadoras que tuvieron pocos minutos en el partido ante Chile. En este momento todas están haciendo entrenamientos específicos, calentamientos, y las que tuvieron la nómina que disputó completamente el partido está realizando trabajos de recuperación en el hotel de concentración.
¿Podría decirse que la ausencia de la expulsada de Gaby Rodríguez está resuelta con Maite López como inicialista, o qué se rumorea ahí en la concentración de Colombia, en el campo de entrenamiento?
Se puede decir que sí. Bueno, Maite demostró en el campo que está preparada, tiene el dominio suficiente, se echa el equipo al hombro, y bueno, acá justamente también está entrenando, tuvo pocos minutos en la segunda parte del partido, pero está aquí preparándose. Incluso, compañeros, puedo decirles, en alguna intervención podemos hablar exclusivamente con ella sacando radio.
Ah, no, no me digas. ¿Sí? ¿En directo en el campo de práctica?
Sí, podemos socializarlo con el entrenador y rapidito incluso podemos tener a la que ustedes me digan en ese momento.
Pero, no, pero venga, venga, hagamos las cosas, hagamos las cosas al derecho. Está Fututo ahí en línea, ¿cierto? ¿Sí?
El profe Paniagua.
Fututo, voy a acercarme al profe Fututo, sí. Voy a comentarle que nos regale unas palabritas aquí rápidamente con el combinado nacional, con ustedes, con el equipo de Blue Radio. Rápidamente hablamos con el profe Fututo, una pequeña intervención. Denme un momentico, ya estoy corriendo el campo. Justamente acá tenemos al profe Carlos Paniagua. Es todo suyo, compañeros.
Gracias, gracias, Colín.
Fue y lo casó, Colín.
¿Sabe qué me está?
¿Qué marca le hizo?
No, pero
cuando Jota, uno hacía reportería,
lo que uno
estadio,
extrañaba sí, sí. O sigue extrañando.
Claro,
lo que uno extrañaba.
Éramos felices y no lo sabíamos.
La antigua.
Sí. Claro, nosotros nos metíamos
corriendo con los audífonos en la mano.
Fututo, ¿dónde está? ¿Dentro del campo o fuera del campo para no distraer las jugadoras en entrenamiento? Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, Javier. Un saludo muy especial para usted y todos sus compañeros. No, estoy acá en toda la mitad de la cancha, Javier.
No puede ser. Entonces, lo que estamos haciendo es una invasión.
Invasión de campo.
No, aquí, Javier, venimos a trabajar hoy con las jugadoras que jugaron pocos minutos y las que no jugaron. Las otras se quedaron en el hotel con la fisioterapeuta recuperando el equipo en lo físico para mañana.
Yo entiendo que para el técnico es muy difícil marcar alguna preferencia, pero yo tengo que decir lo que siento desde que la vi en el torneo sub-17. Colombia con 11 jugadoras y Maite en la cancha es como si jugara con 12. Y con 10, con la expulsión ayer de Gaby, era como si fueran 11 contra 11. ¿Qué chica para entender bien todo lo que se tiene que ejecutar en la cancha con apenas 17 años? Eso es una maravilla.
Sí, Javier, es una jugadora que está ahí entendiendo muy bien la idea de juego de la selección. Mejoró mucho, pero muchísimo en cuanto a lo físico, en esa parte condicional, porque ella viene de un club pequeño que se llama Botín de Oro en Bucaramanga, de la Selección Santander, donde trabajaban con una frecuencia semanal muy poca, no trabajaban toda la semana, pero ahora ella se concientizó desde el primer llamado a la selección, que esa parte física era demasiado importante, y sobre todo para jugar estos torneos internacionales, en donde ella, en el suramericano de Paraguay, fueron 7 partidos en 16 días. Aquí van a ser 9 partidos, porque se suman 2 más, porque en la parte final no tenemos un cuadrangular, sino que un hexagonal. Entonces, ella tuvo muy poco tiempo muy poco espacio entre el suramericano de Paraguay y este, entonces por eso la llevamos ahí rematando los juegos, y para nosotros va a ser una jugadora muy importante ya en la fase final del suramericano, en el hexagonal, pues, el objetivo es llegar a ese hexagonal final.
Claro, esos son los objetivos.
No, pero me salta una inquietud con la respuesta que acaba de dar el profe Paniagua. ¿No sería titular en el partido
contra Venezuela mañana?
¿Contra Venezuela el próximo partido? ¿O la va a poner a rematar juegos?
Mire, Javier, vea, lo que usted dice, vea, Javier, sí. No, lo que usted manifestó ahorita, Javier,
sí.
Cuando tuvimos 10 jugadoras en la cancha, hicimos un 4-4-1, casi 40 minutos, porque a Gabriela la expulsan en el minuto 56 y dan 6 de adición, casi 40 minutos. Y Maite, ella solita, ocupa 2 o 3 defensoras, ¿cierto? Ella sola, se ocupan de ella. Pero ella sí manifestó al terminar el suramericano mucho cansancio, terminó muy cargada y por eso no salió ayer como titular y por eso la vamos a tener mañana como alternativa y seguramente rematando en un segundo tiempo.
No,
es... y la vamos a llevar bien así, cuidándola para que en un hexagonal final, en donde nosotros pues de meternos al hexagonal final, la idea es pelear el hexagonal y llegar hasta el último partido con opción de ser campeón.
Mejor dicho, lo que quiere Colombia a esta selección es jugar 9 partidos en este sudamericano, profe Paniagua,
y ganar el título.
Con esa mentalidad vinimos. A ver, nosotros acá en lo interno tenemos sueños y objetivos y metas. La primera es en esta primera fase pues clasificar al hexagonal final. Ayer dimos un paso muy importante y bueno, nosotros a toda hora, como les dije a las muchachas, uno es hablando con los directivos, pidiendo partidos internacionales, y esto es una oportunidad muy bonita de llegar al hexagonal final y jugar 5 partidos más, porque eso es lo que estamos buscando, que estas muchachas sigan rodando y ya en un hexagonal, en un paso a paso, pues vamos buscando objetivos, ¿cierto? Pero el equipo, este equipo, a pesar de su corta edad, tiene mucha madurez, ya es un equipo que jugó una final del mundo, la mayoría de ellas. Y bueno, y que en este momento se encuentran bien rodeadas por jugadoras que han venido acompañarlas en este proyecto sub-20.
Bueno, no, profe, una pregunta final. ¿Va a cambiar mucho el plan de juego ahora frente a las venezolanas? ¿Será muy distinto el planteamiento a lo que vimos frente a las chilenas?
Bueno, nosotros el día de mañana contra Venezuela, pues a ver, lo que vi yo en el partido con Bolivia fue un Venezuela aguerrido, un Venezuela con muy buenas jugadoras, con muy buena idea de juego, ¿cierto? Un equipo que hace un 4-3-3 agresivo, presionando arriba, y bueno, pero eso fue contra Bolivia. Vamos a ver cómo puede ser la idea contra nosotros. Pero a mí me gustó mucho el equipo de ayer, Colombia, un equipo serio, un equipo con mucho equilibrio en la mitad de la cancha, porque esta niña Natalia Hernández y Caterina Osorio le daban ese equilibrio a la selección. De todas maneras, vamos a ver cuál es la respuesta mañana de Venezuela, si el mismo 4-3-3 o se van a amarrar un poquito más. Pero lo que sí es que tiene un cambio obligado y hoy vamos a definir esa posición que deja Gabriela Rodríguez por expulsión.
No, está dando el privilegio de transmitir desde el centro del campo cuando está entrenando la selección. ¿Cuánto hace que esas fotos se
no, acá no, lo gambeteamos y de taquito recibimos
eso. Esta información. Ya. Ay,
Dios. No, qué maravilla.
Como con transmisor en la espalda, uno en la cancha. No, sí.
Profe, solo le queremos decir que todas las instrucciones suyas desde el banco se escuchan en la transmisión.
Bueno, no, Javier, a ver, todavía estas muchachas en estas categorías no es muy buena pues, la orientación que debe tener. pero así lo he vivido toda la vida, el fútbol desde ahí, desde la raya, y yo creo que pues para eso está uno, para estar motivándolas, para estar empujándolas y que las cosas nos salgan cada vez mejor.
Se le escuchó el regaño a la que botó la pelota, sí, después de pitar la falta.
Sí, claro.
Sí, sí.
Pero bueno. A ver, sí. No, y lo que le quise decir a ella es algo que hemos hablado mucho.
Sí.
Estos son torneos que dos tarjetas amarillas te privan de un partido, ¿sí?
Claro.
Y bueno, fue una amarilla, pues sin necesidad, buscada sin necesidad.
Sí, sin ninguna duda. Pues un abrazo y gracias por permitirnos esta cercanía. Tenemos la fortuna de estar en una empresa que cree en el fútbol femenino, que tiene presupuesto para poder enviar una delegada como a Colín Jaimes, quien está ahí al lado para poder reportar absolutamente todo lo que ocurre alrededor de la selección, para que se sientan acompañadas las chicas de la sub-20 y para nosotros seguir disfrutando de ese fútbol exquisito como el que vimos en el día de ayer, con goles majestuosamente ejecutados por parte de Gaby Rodríguez, pero con antesalas maravillosas. Así que un abrazo, profe.
No, Javier, a ustedes muchas gracias, siempre acá con los brazos abiertos para atenderlos. Y antes, muchas gracias, Javier, a usted, a todo su equipo de trabajo, por creer en nuestro fútbol femenino, ¿cierto? Creer en esta selección. Vinieron y nos acompañaron desde el primer partido, entonces eso es muy motivante también para nosotros, que las niñas tengan comunicación con el país, comunicación, que las escuchen su familia y su gente que las quiere. Un abrazo, Javier, y que esté muy bien todo.
Muy amable, gracias. Fututo Paniagua, Colín, salga rápido antes de
que le den un balonazo.
Sí.
Maite le apunte por ahí.
Corriendo. En este momento justamente no ha comenzado como tal el entrenamiento. Ajá. Estaban en zona de calentamiento, un poquito la previa a comenzar las directrices del profe Carlos Paniagua. Pero yo ahorita ustedes tocaron un tema importante y Javier, Ricardo, toda la mesa, creo que vale la pena tocarlo nuevamente, y es Natalia Hernández y sus declaraciones. Ella fue específica y hoy Colombia es vista a nivel internacional como una potencia mundial, y eso no se lo quita a nadie, a esta selección.
Yo creo que el proceso que se ha mantenido con esas jugadoras sub-17 siempre es importante, nos hemos mantenido, entonces eso puede que nos haga las cosas un poco más sencillas a nosotras en el desarrollo del juego. En los partidos se ve de esa huella y el proceso que el equipo ha tenido, entonces por eso sé que podemos sacar mucha ventaja. Sé que el partido de ayer, esas jugadoras que venimos ya, digamos, en ese proceso, lo podemos resolver de una mejor manera, teniendo en cuenta que también nos hemos enfrentado ya varias veces a Chile y que es un rival que conocemos. Entonces por eso marcamos la diferencia y por eso el resultado de ayer.
Bueno, compañeros, creo que lo que ellas dicen es importante, y lo que ellas están haciendo hoy y lo que han venido haciendo, no solamente la selección sub-17, la sub-20, la de mayores, está haciendo y marcando un precedente para nuestro fútbol femenino en Colombia.
Sin duda, sin duda. Muy bien, Colín.
Sí, no, ahí bien, está el panorama completo, ya tuvimos... Sí. Charla técnica con el técnico Paniagua.
Buenísima, estuvo esa charla técnica.
Inicios de la historia del periodismo deportivo, buscando a los técnicos.
No, entraban los
entrenamientos.
Sí, cambeteamos.
Claro, sí, a los campos, a los camerinos. Sí,
pues.
Uno se subía a las buseticas, digamos, en Manizales, cuando iban para hacer el Bosque
Popular.
Y en los
momentos del partido, coger al jugador de la cancha, sí, correr con el micrófono,
el
cable.
Difícil, con el transmisor colgado en la espalda.
El cacorro,
claro. Yo me acuerdo.
Sí,
porque
se acuerda.
Cacorro para arriba y para abajo.
Sí, claro. A Juan Camilo no le tocó. No, el RPT.
Para que la gente de hoy quede ilustrada, es un equipo transmisor que le decían el cacorro, con una antena atrás. Uno lo ponía como un maletín, como si fuera un maletín de paracaidista.
Y porque pesaba 12 kilos. Porque 12 kilos pesaba. Exactamente, porque en el mundo de la fumigación aún se usa en el campo, mucho en los cafetales, en el eje cafetero, en el Tolima, en el Huila.
El tanque que se ponen atrás.
El tanque que se ponen atrás para para fumigar.
Le dicen cacorro.
Exactamente. Sí.
Por eso al RPT de radio.
En la voz del café, usted tenía su cacorro.
Claro, yo tenía mi cacorro siempre ahí encima. Por si tocaba salir del trabajo de campo.
Que compró su equipo fue Augusto Salazar Urrea.
Correcto.
Caracol Pereira.
Traiga uno
¿cuánto pesa Juan Camilo?
Pues ya no salimos de donde era.
Se puede. Una explicación histórica. 3:51 PM, Blog Deportivo, el único chiste deportivo de la radio. Qué pena con Colin. Ya regresamos, somos Blue Radio al aire. Son las 3:55 PM. Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Al aire. Blue Radio, BlueRadio.com, lunes.
Bueno, Marcela, un repaso a todo lo internacional porque hay un montón de cosas curiosas para destacar.
Bueno, primero entonces vamos a arrancar en Brasil porque debutó el sistema de altoparlante del VAR por primera vez en territorio brasileño.
Toda esa ventaja nos han agarrado.
Imagínense.
¿Ah?
No, ya, ya varios países nos han
aquí de 150 partidos.
Nueve
VAR y no explican nada.
Y ya va para Paraguay también. Bueno, en Brasil fue en el partido Vasco da Gama y Grêmio, y el árbitro era Flavio Rodríguez de Souza. Él había anulado un penal a favor del Vasco da Gama, pero lo llamó el VAR, revisó y luego se retractó y luego lo comunicó a todo el estadio. Escuchemos.
Qué histórico, né? Vamos tentar ouvir agora. Vamos ver se a gente vai ter o áudio claro.
Após revisão, foi identificado que não há toque no atacante. A decisão final é não penal e cartão amarelo por simulação.
Cartão amarelo por simulación.
No penal por simulación.
Y además le sacó tarjeta amarilla al jugador. Bueno,
pero explicó todo. Bueno, explicó muy bien.
Sí, explicó. Bueno, entonces ahora vamos a ir a España porque pasó algo bien curioso. Yo no sé si eso se ha dado en otras partes del mundo. Un jugador le vendió la camiseta a un hincha por 50 euros. Eso
ahí
no
costó
la camiseta.
¿Cómo así? 50 euros, no entiendo.
El jugador se llama Dani Lorenzo.
Ajá.
¿Cierto? Y esto era un partido entre el Málaga, jugador del Málaga, y Atlético de Madrid Atlético de Madrid B, por la jornada 32 del campeonato de la tercera categoría de España. El jugador se acercó para sacarse unas fotos, firmar algunos autógrafos, y ahí se alcanza a escuchar cuando le ofrece prácticamente y lo que le costaría la camiseta al hincha.
¿Qué rone de Madre Málaga?
Lo único que están haciendo
es la cobran
ya. ¿50 euros?
¿Eh? No,
Dios santo.
Mira, ahí le ven los 50 euros.
No.
En nuestro canal de YouTube son los 50 euros.
A los que nos están viendo por el canal de YouTube.
Vale, pues te la pago.
Se la pasa. Y lo que le dice él es, el jugador es, a nosotros nos cobran 50 euros.
Ajá.
Eso es lo que dice el jugador. Sí. Y bueno, y el hincha no, sin ningún problema, dijo, no, yo se los doy.
Sí, hay clubes que sí le cobran a los jugadores.
Claro.
Sí.
Cuando regalan la camiseta.
¿Cómo van a hacer eso? Eso es uno muy chichipato en la vida. A mí una vez me dijeron, Javier.
¿Qué le pasó?
Que me dijeron, ¿tiene camisetas sin mangas? Y yo les dije, sisas.
Bueno,
una última, Marce.
No, y este video se volvió viral inmediatamente en redes sociales. Bueno, algunos a favor, otros en contra.
Todos
diciendo
opinan,
que,
sí.
Bueno, porque es un... Además, porque es un jugador de un equipo de la tercera categoría. Y él respondió, a ver, ¿por qué lo hizo?
La gente no para, los jugadores no paran, con gente como...
Para que la gente lo entienda, nosotros estamos en primera red en el Málaga, no tenemos un contrato con que la gente se pueda pensar, yo no soy millonario, ya me gustaría. Pero nosotros nos dan un número de camisetas para repartir, la cual yo ya he pasado, y a partir de ahí nos la cobra el club. Yo en esa situación se lo comenté al hombre que estaba en la grada, y el hombre me sacó 50 euros y me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que en ese momento pues... Reaccioné pues de la forma natural de cogerlo y cambiarla, y ahora ya pensándolo un poco más inocente, pues pienso que no debería haberlo cogido. No, lo he hecho con toda la buena fe del mundo, de que el hombre se me lo ofreció y yo de forma
muy
natural.
Humano, muy natural, sí, me parece muy natural. Sí, claro. Si se la cobran, yo sería capaz en este momento de darle los 150 a Messi que vale la camiseta. No me sentiría.
No, por ejemplo, yo nunca te cobraría una camiseta a ti, JB. Sí. No, de verdad que. que jamás.
¿A quién se
la
cobraría, Juanjo?
Al otro JB, si le cobraría 200 euros.
200 euros. Bueno, tenemos corte comercial justo en el empalme en este momento.
Sí, una pausa, ya regresamos, nos queda programa.
Recorre más caminos con la tecnología, innovación y respaldo europeo de Lubricantes Repsol.
Para los que siempre buscan más, la elección es Lubricantes Repsol.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo, y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
Recorre más caminos con la tecnología, innovación y respaldo europeo de Lubricantes Repsol.
Para los que siempre buscan más, la elección es Lubricantes Repsol.
Son las 4 de la tarde, 2 minutos, Blog Deportivo.
Blog Deportivo.
Acaba de presentarse una jugada bien simpática que hoy tendremos en Noticias Caracol.
No. Y que le va a dar la vuelta al mundo. Esta noche no se la pierdan en Noticias Caracol. Mire, perdía, bueno, de hecho pierde 1-0 el Osasuna frente al Valencia.
De local.
Pena máxima de local, minuto 90+7. Era la jugada del empate. Y vino a ejecutar ante Budimir, el delantero croata. El hombre quiso, yo no sé, me da la sensación a mí particularmente, quiso cachetear la pelota a lo Forlán, a lo Panenka, a lo Abreu, a lo Valentierra, si lo quieren, pero terminó atropellándose, o sea, por poco y le da, se va de narices, ¿ah?
Como que le falla la rodilla del pie de apoyo, que es la derecha.
Y Mamardashvili, aquí viene Budimir.
No.
Es el partido de los cerrados sin explicación lógica.
Digo que es un tema de coordinación de cuerpo con extremidades.
Pobre Budimir.
Calculó mal. No hizo la de Cristiano Ronaldo, que da los pasos atrás para saber dónde, cuando se tenga que volver a castigar la pelota, dónde tiene que poner el pie de apoyo.
La una cosa es que se lo tapen a uno y otra botarlo.
Es más, ¿sabe por qué lo hace? Porque el pie de apoyo le queda casi que por delante de la pelota, mire usted. Es un tema de coordinación.
Es un tropezón ahí.
Ni modo de echarle la culpa a la cancha.
La bolita en golf y no le pegue con el palo.
Sí. Juan Camilo, ¿usted qué cree que fue bien anulado el tanto de Santa Fe?
¿El tanto de Daniel Torres?
Sí.
Porque el jugador que estaba al frente del guardameta intervenía en la jugada.
Yo, Jorge, vea que sí.
A mí me da pena.
Sin la camiseta puesta.
A mí me da pena.
Sí. Objetivamente.
Me da pena, objetivamente. Y he leído en red, yo soy un aficionado al fútbol.
¿Pero qué redes?
Yo veo un partido Santa Fe Nacional, partido de ida y vuelta bien, un Nacional también bien parado, un Santa Fe. Y un gol que es totalmente válido. Van a un señor de un bar a mirar la cosa. Pero mientras tanto, en el otro partido en Pasto, porque hay una carretera que no llega al bar, sí habilitan y hacen unas cosas. A mí me da pena, pero aquí les he oído. Sí. Están manejando el fútbol. ¿Qué quiere que queden los otros equipos ahí metidos? ¿Para qué? ¿Para acá? ¿Televisión y todas las cosas? Díganlo. Tranquilamente, pero así no.
Es decir, para usted...
Mi voz de protesta.
Para usted era
mi voz
válido,
de protesta.
Era válido, ¿cierto? Sí,
era válido.
Era inválido el gol de Leo Castro.
Por favor, rebotí. Pues entra el balón, no sé de dónde lo vio. Sí. Pero bueno, está bien. Si quieren les ampliamos el partido. No a 90 minutos, sino a 120. Y se le puede hacer cositas también.
Se le puede hacer cositas. Hable.
Estoy de acuerdo.
Reformas al fútbol, más o menos.
Estoy de acuerdo con el panita.
A mí no me parece.
Bueno, sí. Ahora sí, hablando no estoy de acuerdo. Castel, ¿a usted le pareció bien invalidado?
Sí, a mí me pareció bien invalidado. Sí.
¿Por qué, profe? ¿Por qué?
Está estorbando, está en la misma visión, el mismo radio, ahí cerquita de la visión del arquero. Es Zuluaga.
Sí.
Pero el arquero estaba,
invalidado. Estaba adelantado, estaba tapándole la visión al arquero.
¿Pero cuál radio? Y nadie lleva radio ya.
La aplicación.
No, está en las jurisdicciones.
Sí. Ah,
la posición territorial.
Radio, que mantiene, la radio de don José Alfredo Vargas que mantiene con radio.
Y los goles de Millonarios, pues, profe Javier Castel.
Ese es el argumento que dicen ellos.
Sí.
Yo lo veo válido, pero sí, esa es la norma.
Lo de Millonarios fueron totalmente legítimos. No, lo dice un goleador, ¿no? Un goleador del fútbol profesional colombiano.
¿Qué sufre si ya está clasificado Independiente Santa Fe?
Tranquilo, José
Alfredo. Porque siempre nos ha gustado hacer las cosas bien.
Estamos hablando.
Un putico.
Con un putico más asegurado.
Gusta hacer las cosas. Casilla 4, 28 puntos.
Y llorando.
Bueno, ¿y el chiste?
¿Qué chiste?
Sí, señor, presénteme, don Tibaquirá, por favor, que llegó Jorge Abreu y la gente de Blanco.
Señoras y señores, llegó la hora de presentar. Pellizco viene, pellizco va. Aquí está el show de Jerry Pellizcón. En Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Con las Superfocas.
Hola amigos, bienvenidos a la Guadalajara Chistes. Somos felices porque sabemos que cada semana nos ve.
Bien, bien. Ay, Marinita, cómo la extrañamos, Marinita. Sí.
Marinita.
Ay, se ahogó. Dale, Jerry.
¿Cómo le parece, don Jorge Alfredo? Sí. Que llegó la señora y le dijo al esposo, sí, así, todo hablado, le dijo,
sí,
así, con un tonito de esos tonitos.
¿Con el tonito de ese?
Sí, el tonito, sí. Dice, ¿te gusta mi amiga del gimnasio?
¿Cómo?
Le dijo así. Le dijo al esposo, ¿te gusta mi amiga del gimnasio?
Chacleteando.
Sí. Y le dijo, ¿cuál? La piernona esa que tiene unas nalgas así todas pulidas, los brazos tonificados, que tiene la nariz respingada. Dijo, sí, hijo, no me he fijado.
Típico hombre.
Típico hombre.
Es mi versión.
Claro, gordi, falsísimo, o sea, nada que ver. Ahí va ocultando.
Es mi versión y no la cambio.
Típico hombre.
Típico hombre. Sí.
Cortados con la misma tijera.
Cortados.
Listo. Muchas gracias. Aporto para el programa algo bien interesante.
Por fin algo bueno.
Se está publicando. Presión, ninguna. Presión para el que se tiene que ir a trabajar 7 días a la semana y levantarse a las 6 y no poder ponerse enfermo. Yo vivo como un señor y trabajo con una sonrisa. Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain.
Ay, don Luis Enrique, me lo saluda.
Si te pagan tantos millones, pues como te pagan dentro del salario, está la presión que tenés que sentir en un partido.
Pero claro.
Claro.
Pues ahí está, está incluido en el sueldo.
Exactamente.
Y el estrés, y el claro.
Pero todo. Total y absoluto.
Ahí está, ítem estrés, ítem presión, claro.
Sí.
Es que
nosotros tenemos
contrato.
Que admitir que es un privilegio trabajar en lo que nos gusta.
Pues claro.
Es exactamente. Exacto. En el humor. Sí.
Lo único que no está dentro del salario es aguantar todo esto.
Esto está bien.
Chiste en mano suyo. Sí, no,
dígame la verdad, Javier. ¿Usted por qué, usted
no
por
suyo,
qué me aguanta?
Ya le ha sacado
el Javier sí sabe lo que es presión.
No hay más, mijo, no hay más.
¿No hay más?
Con ese presupuesto no.
¿No hay más? Yo esto lo hago de amor.
Con lo que hay.
Con el presupuesto lo que hay. Ay, mijo.
No, no, no. Es que usted, pues, Dios, usted se vendía a trabajar aquí con nosotros.
¿Quién?
Don Geriondo. Pero sordo, además, ¿no?
Ya pues, no.
¿Cómo es la pregunta, don Javier? ¿Me
que si usted se vendía a trabajar aquí con nosotros con ese presupuesto?
Según el último de Carchi.
Buena respuesta.
Alerta, ¿usted se vendía a trabajar por ese presupuesto que gana Oscar?
No, mijito, tampoco. Cierra,
amiguito.
Es que no creo que.
Oscar, quédate más bien.
No creo que.
No creo, es la ley de oferta y demanda.
Sí, yo creo que no.
Cuando no pasan las pruebas.
Barbarita.
Yo creo que no. Usted no tiene ley de oferta y demanda. Usted lo que tiene es demanda y demanda.
Demanda.
Yo creo que, Esteban, yo creo que no.
Yo creo que no.
Barbarita.
Barbarita.
Hermanito, no, es hermano de mi
vida. No, César.
No, soy César, hermanito.
Ah.
No sé a cuál es mi invitado en este programa.
Oiga, muy bonita, César, la despedida de Patricia Silva.
Ay, sí.
Una humorista muy querida de Sábado Felices.
Sentido.
que duró varios años y dice, me retiro.
39 años.
Digo, me retiro para
qué,
TV.
Qué lindo. No, ella se retira de la televisión. Se retira de la televisión, ella estuvo en Son Felices durante tantos años.
39, sí.
Y bonito lo que dijo, sí, tanto de la empresa, de sus directores. Así es que hay que retirarse, ¿no? Digo yo.
Pero es que ya la gente
entonces,
estaba...
Entonces, ¿cuándo nos vamos?
¡Eso ya me gato! ¿Después de cuántos años?
Pero que sigan esperando.
Ya Patricia estaba... duró 39,
no,
Patricia.
No, ya la gente estaba chismoseando que era que la habían sacado, que no. Era que no le habían arreglado el sueldo, que era que...
Que Lorena le había hecho el cajón.
Que Lorena le había hecho el cajón.
¿Quién en televisión?
Que Lorena va para allá.
Calienta Lorena Leiva.
Que es que también en televisión están diciendo...
No, 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 no.
Están preguntando no es también, también en televisión.
Sábado Feliz.
¿Será? Porque humorita que no está en Sábado Feliz.
No existe. No, sea, sí. Eso es al empresario, al loquillo, hombre.
Lo que digo de la pregunta es si usted quiere estar en Blog Deportivo o en Voz Populi.
¿Dónde?
En el Empalme.
En el Empalme.
Ah, en las dos. Mitad y mitad.
¿Y va a traer a la señora Melina?
A la abuelita Melina.
¿A la abuelita Melina? No, a las primas.
A la prima Rosa Mesa Cabeza.
La apellido bueno, es Mesa. Sí, es que, claro. Un humor así fino es el que necesitamos aquí en claro, su radio, señor.
¿Qué en sus mochilas tienes?
Don Gediendo se despide y en 8 días vuelvo para contarle las cositas que en mi mochila les tengo.
No hay más. Usted pregunta ahorita, no hay más. Es esto.
Solo alcanza.
Hay que echar mano el otro. Es esto lo que hay. Se intentó no, poner el chin más cosas. Sí, no hay más, no hay más. No, tiene que echarle la mano al otro. No,
no le pida peras a la de naranja.
Sí, doctor, ¿le parece bien? Doctor, ¿le parece bien que estén imitando a los del otro lado?
No me gusta.
No. Doctor, ¿le gusta?
No me gusta. Chuchu. La inteligencia artificial.
Hola, le tengo, don Ricardo, a su compañera de la Mañanas Blue.
No,
la parte de la información internacional, lo que está pasando en el mundo.
Tenemos empalme a esta hora internacional, entonces, con nuestra querida Silva Carrasco. Silva, adelante.
Fíjate, Néstor, muy buenas tardes
para todos. Ricardo.
Igualmente, Néstor, ¿cómo estás de cambiado? Se te ve el pelo un poco.
Sí, perdió un poco de pelo.
Se te perdió el pelo, yo no sé en dónde, pero bueno, ahí estamos. Fíjate, Néstor, que el presidente Petro pidió a la ONU reunirse de urgencia tras ataque de Irán a Israel. Al parecer, dijo que quería compartir con esa organización algo que hace rato tiene en la cabeza, pero parece que desde allá le contestaron que no estaba necesitando cachuchas.
Silva, ¿y qué pasa en Estados Unidos?
Gracias por tu pregunta. Fíjate, Néstor, que arrancó el histórico juicio a Donald Trump. Al presidente estadounidense se le ve nervioso y tensionado. Mejor dicho, está de peluquín parado. Informó para Mañanas Blue... Silva Carrasco desde Moniquirá.
¿Dónde anda?
Moniquirá. Está en Moniquirá en este momento.
Yo no he autorizado esa entrevista.
¿No?
Que quede claro.
Gracias, Néstor.
La llamo por el interno.
Néstor, te noto que tiene las mismas pintas de la mañana, la misma chaqueta que usas en la mañana. Sí.
Chaquetas fosforescentes, chalecos de golf.
Espectacular. Fíjate, Néstor.
¿Chaqueta fosforescente?
Fíjate, Néstor, que se te nota la alegría por los resultados en las encuestas recientes. Fíjate, Néstor.
Gracias.
No, pero este es Ricardo.
Coger de pintas acá en este programa para ser todos los personajes de la mañana. No,
¿por qué
tampoco,
no? Pero
no,
es,
no, estoy de acuerdo
es popularizar.
Con ese tipo de cosas. No, es popularizar. Ni que era, hablemos de millonarios. No,
tampoco.
Es algo brutal. Paolo Ochoa, aquí estoy informado. Después, o sea, brutal.
Peter.
Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo que cojan pues a los analistas y los vayan volviendo personajes de este programa.
No, no está bien, ¿cierto?
¿A usted le gusta?
Don Alvareto, ¿no?
Don Alvareto, ¿le gusta que lo tengan como personaje en el programa?
El humor es una cosa y lo otro me parece burdo.
Burdo. Pipe Zuleta, ¿cómo le va, don Pipe Zuleta? ¿Cómo le ha ido?
Pues, hombre, ahí. Mamao.
¿Cómo ve la situación, la realidad del país?
Pues, ¿qué le puedo decir yo, Jorge Alfredo? Cada día peor. Y con el agua lejos, no he dicho con... Cagado y con el agua lejos. No,
es que no hay agua.
¿Qué le pasa?
Cagado y con el agua escasa ahora.
Con el agua poquito.
Con el agua poquito.
Cagado en racionamiento.
4 de la tarde, 14 minutos.
No hay. No hay garantías. La ley.